Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes, todos y todas, porque hoy se acaba la semana y empieza un mes. Viernes 1 de abril del 2022, viernes 1 de abril. Comenzamos abril como si fuera enero, por lo menos en la península. Vaya frío que está haciendo allí y la que se les espera este fin de semana. Aquí, como siempre, el Vergel de Canarias, seremos diferentes. Ya se va adentrando la primavera y la sangre altera. Pero hoy se presentan algunos temas que comentar con todos ustedes. Algunos quedan, pero de verdad, la actualidad informativa a veces supera cualquier límite de tragaderas, ¿no? Vamos a intentar hoy no cogernos un empute, porque la verdad que hay algunos temas que intentaremos pasar un poco por alto esperando que llegue el lunes y se maduren. Si hiciéramos caso a todo lo que se va avecinando, tendríamos que enfrentarnos a este fin de semana de otra manera como pretendemos hacerlo. De momento vamos a comentarles que el sábado comienza el Ramadán. Para los que tengan amigos musulmanes, ya saben que esta noche es la última en la que pueden beber cerveza, así que apúntense a un par de ellas, porque a partir de mañana, ya saben, comienza el Ramadán islámico. También esta tarde sabremos qué rivales tenemos en Qatar. Y tendremos el lío desde primera hora de la mañana en todas las gasolineras del país, incluidas las Canarias. A ver cómo ponemos gasolina, a ver cuánto pagamos, a ver cuánto nos la han subido. El lío del Monte Pío se nos avecina hoy. Ya mañana y pasado será ya más normalito. Pero hoy nos enfrentamos a la nueva manera de pagar la gasolina. ¿Alguien lo tiene claro? Yo no. Pero sobre todo no lo tienen claro los que van a tener que anticiparle dinero a este gobierno del señor Sánchez. De momento, vamos a lo que tenemos claro, que hoy es el Día Internacional de las Bromas y pocas bromas tenemos que hacer. Vamos a intentar ser serios, aunque va a ser un poco complicado. Felicidades a Venancio, un buen amigo mío, se llama Venancio, pues hoy celebran su santo. Y hoy se produce la efeméride, o se conmemora, el día 1 de abril en la historia de la humanidad, de muchas cosas. O por lo menos tenemos que recordar algunas, porque hay algunas que son bastante interesantes y además son curiosas. Yo creo que para empezar el día y acabar la semana no es tan mal. Les voy a contar. En el 2004, anteayer, Google pone en funcionamiento Gmail público. Parece que lleva con nosotros toda la vida, ¿no? Pues lo presentaron y lo pusieron al uso de toda la ciudadanía del mundo mundial en el año 2004, tal día como hoy. En el año 2002 se legaliza por primera vez en el mundo un concepto tan polémico como la eutanasia, y lo hacen en los Países Bajos, aquí en España vulgarmente llamada Holanda. En el año 1976, no hace ni 50 años, un señor llamado Steve Jobs funda una compañía llamada Apple, que nos acompaña también como si estuviese aquí desde el principio de los tiempos, pues no hace 50 años que apareció la primera manzana mordida en la retina de los americanos. Año 1973, y esto es una fecha a conmemorar, nace Doraemon, el gato cósmico. Me costó un montón de tiempo saber quién era Doraemon, era el gato, porque el machango que iba al lado se llamaba Nobita, o se llama Nobita. Nos ha acompañado, a los que tenemos hijos de varias generaciones, nos ha acompañado desde el principio al final de tu etapa educativa. Esto es mucho más persistente que las leyes educativas de este país. Doraemon ha sobrevivido a 4 o 5 reformas educativas potentes, pero ahí sigue estando Nobita y Doraemon. Y en 1938 a muchos se les hizo la boca agua, porque se puso en la red comercial un producto tan cotidiano en el día de hoy como el café instantáneo soluble. Año 1938, también anteayer, no hace 100 años, que los seres humanos disfrutamos de la cucharita de café soluble movido en agua caliente o en leche fría. ¿Saben quién lo inventó? Pues no puede ser de otra manera, Nescafé. Esa fue la marca que inventó el café soluble en Suiza allá por los años 1938. Me está gustando a mí esto de revisar la historia de la humanidad y espero que a ustedes también. Así que yo creo que seguiremos acompañando el principio del programa con este tipo de efemérides. Lo que vamos a seguir haciendo es sabiendo qué día nos espera hoy, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología en materia de climatología.
Buenos días. El viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en el nordeste de la isla, donde no se descartan durante esta mañana algunas lluvias débiles, tendiendo a que queden tras el mediodía cielos con intervalos nubosos. En el norte y en el oeste de la isla tendremos intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales durante la tarde, y en el resto durante esta mañana cielos poco nubosos con algunas nubes altas durante la tarde. En cuanto a las temperaturas diurnas, no cambiarán demasiado, con máximas de 24 grados en el puerto de la Cruz, de 23 en Candelaria, de 22 en Santa Cruz de Tenerife y de 17 en La Laguna. Y por último, el viento soplará en régimen de alisios y moderado, aunque será más intenso en la vertiente sureste y en la punta noroeste. En zonas altas, durante la tarde, el viento será flojo y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues y como la cola de la TF5 es bastante, bastante grande, sigue siendo habitual de esta semana esas colas terroríficas desde La Matanza. Ya les digo yo, no hemos podido contactar con el Centro de Información de Carreteras Insular de Cabildo de Tenerife, porque deben estar muy ocupados visualizando las cámaras. Desde la ventana de mi casa, que es lo que le puedo contar yo, la cola estaba parada en el enlace de la Victoria. Así que, como siempre, muchísima paciencia a los que tengan la necesidad de dirigirse hacia Santa Cruz a esta hora de la mañana, y a seguir pensando entre todos nosotros qué hacemos para intentar solucionar esto lo antes posible. Parece que ya no está de moda quejarse de la TF5, de las colas hacia Santa Cruz. Hay momentos en los que a la gente se le calienta un poco más el cerebro y se mosquea más por perder tanto tiempo. Pero bueno, ya les digo yo, no hace falta que contactemos con José Manuel, al que le deseamos un buen fin de semana. La cola hoy hay que tomársela con paciencia porque, como toda esta semana, ha sido bastante intensa. Lo que sigue siendo intenso es las tareas que los ejércitos ruso y ucraniano tienen por delante desde que pensábamos el lunes que iba a haber una disminución de los bombardeos y los enfrentamientos terrestres. Pues no está siendo así, aunque Rusia dice una y otra vez que está retirándose de las ciudades de Kiev y Chernigov, pues no está siendo así. La inteligencia americana una y otra vez nos dice que de retirarse nada, lo que se están es reagrupando. Y bueno, esas negociaciones esperanzadoras de esta semana están completamente estancadas y no se producen avances sustanciales que poder comentar con alegría a todos ustedes. Ucrania sí parece que está recuperando territorio, está liberando algunos territorios ocupados por las fuerzas rusas, y lo que sí es una evidencia es que la previsión, los planes de Putin no se están cumpliendo ni de lejos, por muchas mentiras que le digan en su entorno. Ayer se lo comentaba la CIA a Putin y se enteraba de que sus asesores más cercanos no les estaban contando la verdad. Bueno, pues eso ha costado ya la reacción inmediata del sátrapa. El sátrapa es terrorífico. Pues ya ha detenido domiciliariamente a varios de sus asesores cercanos. El núcleo duro ha perdido en torno a 7 u 8 efectivos de nombres impronunciables, con lo cual se los voy a ahorrar. Y están, ya digo, aislados en su domicilio, detenidos. Incluso alguno va a tocar cárcel. Este Putin es terrorífico y en verdad tenían motivos los asesores cercanos a tenerle miedo de contarle la realidad de lo que estaba pasando. A lo mejor se producen cambios, las negociaciones avanzan la semana que viene, pero de momento no les podemos dar buenas noticias. Lo que sí es que este martes próximo Zelensky va a participar en el Congreso de los Diputados de España, por fin, a través de videoconferencia, como es habitual en él en las últimas semanas, y nos va a contar pues lo mismo que le ha contado al resto de parlamentos los que ha intervenido. No sé si de aquí al martes habrá alguna novedad que podamos celebrar, pero de momento pues sigue estando en la línea de que Ucrania está resistiendo realmente, que se está convirtiendo en un héroe y en un líder mediático, que la guerra la está ganando claramente en el marco de la comunicación, y que seguirá pidiendo pues ayuda aérea y que cierren el espacio aéreo para evitar más bombardeos, ¿no? Mariupol es terrorífico, no les puedo decir más que hoy, una vez más, se va a intentar sacar la mayor población civil de ese marco bélico tan atroz. 45 guaguas de Cruz Roja están preparadas al pie del cerco para intentar sacar la mayor cantidad posible de ciudadanos civiles, entre los que están 160.000. Se estima que están moviéndose entre sótanos y estaciones de metro en una situación de refugio permanente porque los bombardeos son incesantes, ¿no? Cosas que pueden pasar hoy que pueden ser importantes para la guerra de Ucrania. Pues una reunión importante, aunque sea por videoconferencia, entre representantes de la Unión Europea y de China, pieza clave en el posible alto fuego Porque China está ahí en medio entre la Unión Europea, Ucrania no, pero entre la Unión Europea y Rusia, que al final son los dos focos del problema, aunque no estemos en el campo de batalla, sí estamos en el campo de negociación y en el campo económico. China tiene que decidir si va a ayudar a que esto pare, apretándole un poquito las tuercas a Putin, y hoy se lo van a intentar así expresar los dirigentes europeos, recordándoles que la balanza decae o cae a favor de la Unión Europea, ya que el 14 es 14 contra el 2, ¿no? Es decir, 14% de la economía china depende de la Unión Europea y el 2% de Rusia. Somos mejores clientes que ellos, con lo cual vamos a ver si les obtenemos un mejor precio en la compra de la paz. La posición de China es importante y relevante, y el no apoyar más a Putin pues podría cortar los plazos bélicos. También hay un tema que hay que sacar a la palestra, que es que Polonia ya hoy pide ayuda urgente a la Unión Europea porque no es capaz de soportar por sus medios en exclusiva la avalancha de personas que se mantienen en las zonas de influencia polaca. Saben ustedes que llegan muchísimos, ya 4 millones de refugiados en fronteras de los países orientales de la Unión Europea. Rumanía, Hungría, Eslovenia, Moldavia, toda esta cantidad de países que limitan con Ucrania y con Bielorrusia por la parte de arriba. Polonia está soportando la gran carga de los refugiados. 3 de cada 4, es decir, 3 millones de personas han pasado por territorio polaco. Distribuyen con guaguas rápidamente, lo antes que pueden, hacia los destinos que están seleccionando las personas que van llegando, pero muchas se quedan en Polonia pensando de que van a regresar a su país en breve. No se sabe exactamente la cifra, pero sí se sabe que Polonia ya no puede más y que pide ayuda a la Unión Europea. A ver si son capaces de responder tan rápidamente cuando hay que poner pasta para solucionar estos problemas. Desde luego la actuación de Polonia está siendo ejemplar y desde aquí mi más sincero reconocimiento. También van a pasar cosas en el entorno de la frontera. En concreto, este domingo en Hungría se van a producir unas elecciones especialmente relevantes porque se puede producir la cuarta victoria del señor Urbán, Víctor Urbán, al cual hay que recordarnos a todos nosotros, o del cual hay que recordarnos a todos nosotros, que lo criticábamos abiertamente no hace mucho y también está dando una lección ejemplar de cómo tratar el tema de los refugiados en Ucrania. Tiene también una presión importante, no tanto como Polonia, pero la tiene. Este señor era el dirigente europeo más cercano a Putin y ha sido criticado por sus políticas retroactivas con respecto a los derechos y libertades que la Unión Europea tiene a gala defender, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si la población húngara este domingo le revalida por cuarta vez la confianza. Yo tengo la sensación de que sí, todas las informaciones así lo dicen, aunque quizás la victoria sea más apretada que la última que obtuvo. Lo que sí, la posición que tiene con respecto a Putin está siendo un poquito diferenciada con respecto a la de Polonia, pero no obstante, no manda ayuda militar, pero sí está recogiendo refugiados y está mandando ayuda de solidaridad y ayuda humanitaria a los habitantes ucranianos. Así que la historia nos dará el tiempo suficiente como para analizar lo que está pasando en Europa. Pero lo que sí parece claro es que hay cosas más importantes que nos unen que cosas importantes que nos separen. Mientras que hemos estado dándole importancia a las cosas que nos separaban, no nos dábamos cuenta que por gravedad, porque sí, la historia, la cultura, las tradiciones nos unen muchas más cosas que nos separan. La guerra de Ucrania nos lo está poniendo enfrente y el reto a la que se va a enfrentar la Unión Europea para unir esfuerzo, pues va a ser relevante. Con respecto a Ucrania no les quiero contar mucho más porque de verdad, aparte de bombas y muertos y imágenes muy, muy, muy dantescas, lo único que decirles es que las leyes internacionales están para cumplirlas por ambos bandos y que no todo es oro lo que reluce, ni hay nada absolutamente bueno ni absolutamente malo. Parece que no se puede decir ni criticar nada de la actuación del ejército ucraniano porque es poco menos que ponerse en la parte de Putin. Y lo cortés no quita lo valiente y las cosas hay que contarlas como son. No vale decir que Ucrania tiene todos los derechos para hacer todo lo que quiera con las personas que representan a Rusia a través de su ejército. Las leyes internacionales están para que las cumplan todo y se están produciendo errores, como en casi todas las guerras, por no decir todas, abuso por un bando y por otro. Que Will Smith le haya dado una bofetada a Rick Rock, o como se llame, Chris Rock, no habilita a que Chris Rock le pegue un tiro a Will Smith, ¿verdad? La metáfora la ponía, no es mía, es de alguien de esto de las redes, que son fantásticas las redes para hacer memes y hacer interpretaciones jocosas y de broma. Hoy, más que nunca, el Día Internacional de la Broma. Pero de verdad, las normas están para cumplirlas. Y el que las incumple se pone a la misma altura que la que las ha incumplido anteriormente. No podemos ir a 140 por la autopista porque el de delante vaya a 140. Sigue siendo igual de delito. Bueno, dicho esto, pasamos al ámbito nacional, que hoy se nos presenta el Día de la Broma con la gasolina. ¿Qué va a pasar con la gasolina? ¿Alguien lo sabe a ciencia cierta? ¿Nos vamos a encontrar nuestra gasolinera habitual abierta? Si es de un paisano que tiene una única gasolinera y que tiene tres empleados y que a final de mes tiene que pagar sus nóminas y su seguro social, a lo mejor se lo piensa. No lo sé si estarán todas abiertas. Yo espero que sí, que se haga el esfuerzo que le ha pedido el gobierno. Porque el gobierno, sin contar con ellos, sin hablar con ellos, les ha dicho que de entrada van a bajar a ustedes 5 céntimos su precio. Se lo dicen 5 o 6 días antes para que lo puedan subir, ¿no? Imagínense ustedes que mañana sacan una norma al gobierno de este país diciendo que a partir de ahora los cortados en los bares van a tener que rebajar, hacer una rebaja de 5 céntimos. ¿Qué harían ustedes si tuvieran un bar? Subirle 5 céntimos el día antes de aplicación de la norma, ¿verdad? Vale. Esta es la maldad del sistema, ¿no? Y la falsedad de las medidas de este gobierno. 5 céntimos para los gasolineros. Y los otros 15 me los va prestando usted. Que yo se los voy a dar, pero de momento usted los devuelve. Usted los va devolviendo en la facturita. No vamos a ver el precio de la gasolina o el gasoil que vamos a pagar en los lectores de los dosificadores de gas de gasolina, ¿no? Lo vamos a ver cuando vayamos a pagar, ¿no? Con lo cual le vamos a decir a la gente, deme usted 50 pavos y vamos a ver allí 50 y no sé cuánto. Es decir, va a ser un desastre de narices. Oye, lo único que va a ser igual es lléneme usted el depósito y cuando vayas a pagar te van a quitar 20 céntimos por litro. No un porcentaje de la factura. Esto es el sinsentido más grande que yo he visto. Es decir, la medida será muy popular porque es muy directa, va a ahorrar 20 céntimos por litro del precio de hoy, no del precio de cuando lo dijeron. Porque yo ya viniendo para acá ya he visto que la gasolina está casi a 1,50. Con lo cual vamos a pagarla a 1,30, en torno a 1,30. Va a servir esto para mucho. Hombre, va a servir para que hablemos bastante hoy, ayer, el lunes, de la medida, y que es una medida popular, porque claro, todo lo que sea abaratar el costo de la gasolina es popular. Lo que va a repercutir en la economía doméstica y familiar, pues en función de lo que use cada uno su coche, ¿no? Pero ya les digo yo que haciendo un sondeo de lo que, por ejemplo, gasto yo en mi unidad familiar y lo que gasta pues la de un amigo, pues ya les digo a ustedes que en los próximos 3 meses, porque esta medida no va a estar para siempre, va a estar en los próximos 3 meses, abril, mayo y junio. En mi caso, me voy a ahorrar entre 75 y 80 euros en los 3 meses y mi querido amigo se va a ahorrar 115. También es verdad que nosotros no vamos a Santa Cruz todos los días, el que vaya a Santa Cruz todos los días se va a ahorrar bastante más. Pero que no va a ser sustancial, no va a ser una medida que nos vaya a venir a solucionar todos los problemas. Viene bien, cualquier ahorro viene bien. Pero que se está hablando mucho de ello y se va a hablar. Y además, lo más importante, es tan poco clara. Se apoya tanto en un sector que ha ganado dinero. Y había tantas maneras de hacer las cosas de una manera más clara, más transparente, más fácil de entender, más directa. Pues no sé por qué no lo han hecho. En algún momento alguien tendrá que preguntárselo al gobierno. Pero fíjense usted qué fácil era establecer un porcentaje de reducción en los impuestos de manera temporal durante 3 meses, de manera cuando pues bajar directamente el precio y que lo que estés viendo en el surtidor sea el precio que vayas a pagar. Ahora vamos a ver las de problemas que vamos a tener. Deme usted el ticket. ¿Cuánta gente va y dice, toma, ponme 30 euros, ponme 20 euros, ponme 50 euros? Vamos a ver allí, pues cada uno va a ver una cosa diferente. Bueno, pues 53,7, 50. Porque no es sobre el precio, es sobre el litro de combustible. Un desastre. Va a ser muy difícil. Y desde luego va a haber muchos errores. Una vez que esto esté superado, ya que nos entendemos con el surtidor y con la gasolinera y seamos capaces de controlar lo que nos gastamos en la gasolina de nuestro coche, nos enfrentamos ahora a que ya el gobierno de este país está trabajando duramente en solucionar el problema del recibo de la luz, otra de las fuentes de la inflación. Pues aquí está mucho más claro. Aquí la propuesta hispano-lusa, hispano-portuguesa de la península ibérica es clara. Vamos a topar, vamos a poner límite al precio del megavatio gas, no sé cómo, pero esa es la propuesta. Vamos a pagar como máximo 30 euros por megavatio eléctrico procedente del gas, frente a los 138 que actualmente está. Que alguien me lo explique si es 138 porque estamos pagando 240 al megavatio hora. Pero bueno, es que esto es muy difícil de entender y algún día seamos capaces de hacer un máster y entenderlo. ¿Eso qué va a suponer? Que al final es lo que nos importa, ¿no? Que si esta medida es aprobada por la Unión Europea, porque claro, el acuerdo entre España y Portugal está, pero ahora hay que trasladarlo a Europa y que Europa diga ok y después aplicarlo en nuestros países. ¿Cuándo podrá ser esto? En caso de que todo vaya por el buen camino, mediados de mes, finales de mes, no sé, en función de los plazos. Pero antes de final de mes, difícil. Lo que sí puede ser es que consigan que con esta medida se abarate el recibo de la luz a nivel doméstico al 50% de lo que actualmente estamos pagando, con lo cual será una medida realmente efectiva. Ahí sí se va a tocar sobre lo que realmente produce la desviación del precio de la energía. Esperemos los resultados de las reuniones con la Unión Europea, porque es desmarcarse de una manera muy importante del resto de del territorio europeo, pero si lo conseguimos, estupendamente. También, mientras tanto, Estados Unidos anuncia una de las cosas que tenía que haber hecho, o debería haber hecho hace tiempo, pero bueno, ya saben ustedes que Estados Unidos también está siendo, de alguna manera, beneficiado económicamente de toda esta crisis provocada por la invasión de Rusia de Ucrania. Bueno, pues Biden ha anunciado el día de ayer una cosa importante, les digo, que es sacar de sus reservas estratégicas. Reservas estratégicas es cosas que tiene el Estado pendiente de que si hay una crisis mundial monstruosa, ¿no? Reservas tan de cosas estratégicas, es decir, petróleo. Pues va a sacar de esas reservas, que no se gastan nunca, sino que se van gastando y se van reponiendo, 1 millón de barriles de petróleo diario, que van a producir, probablemente ese sería el motivo de la reunión con Venezuela, para sobreexplotar los pozos venezolanos y que se lleven las compañías americanas petróleos para América. Pero bueno, lo va a sacar al mercado, con lo cual directamente en Estados Unidos se va a producir un retroceso del precio del combustible, que no sé si llegará a Europa, porque Europa, las reservas estratégicas, también está diciendo que las va a sacar, pero no un anuncio tan importante como el que hizo el señor Biden en el día de ayer. Otro tema que nos va a acompañar los próximos días, y además va a ser fuente de polémica, porque a una propuesta de Ciudadanos ayer en el Congreso, una propuesta un poquito extraña, porque ya había propuesto anteriormente una que se le habían rechazado, de quitar las mascarillas directamente, no sé la rapidez, quizás el ánimo de notoriedad o la necesidad que tiene el Partido Ciudadano de ser notorio. Bueno, pues Ciudadanos propuso ayer la eliminación de las mascarillas, condicionada a la opinión de los expertos sanitarios, de los epidemiólogos, que me es difícil la palabra para mí decirla, pues se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados, sorprendentemente con el apoyo del Partido Socialista, que había anunciado el no apoyo, pero el PSOE votó que sí. Y lo más impresionante de todo, lo más extraño de todo, es que Vox también acompañó a esta propuesta. Es decir, que salió con 187 votos, sumando una mayoría completamente atípica en el Congreso en esta legislatura, formada por PSOE, Vox y Ciudadanos. Esos tres partidos votaron la misma dirección, para analizar. El resto de partidos que apoyan al gobierno habitualmente se abstuvieron, y votó en contra el PNV y el Partido Popular. También hay que explicar el porqué de estas cosas. Lo que sí parece una realidad es que el próximo martes se tendrá que valorar la posibilidad de eliminar el uso de mascarilla obligatorio en interiores por parte de la Comisión de Sanidad, en el Comité Interterritorial, este que se reúne todos los martes y se seguirá reuniendo. Y en el caso de que aprueben este, ya no hay que volver a llevar la medida al Congreso. Ya el trámite legislativo está superado con esta moción o esta propuesta, o no sé exactamente qué es. Bueno, esta propuesta que hizo Ciudadanos allá al Congreso y que está aprobada. El trámite legislativo ya no tiene que volver al Congreso. Y lo siguiente que sería, pues, que la próxima semana, es decir, en torno al 12 de abril, serían eliminadas la obligatoriedad de uso de mascarilla en interiores. Coincidiendo, como veníamos pensando desde hace ya algunos meses, que coincidiría con la Semana Santa. Se acordarán ustedes que apostábamos aquí en estos micrófonos que para Semana Santa el gobierno de España ya eliminaría la obligatoriedad del uso. Con lo cual nos vamos a enfrentar a una Semana Santa en exteriores, que es donde no va a afectar. Pero sí, los tiempos son importantes y las polémicas hay que mezclarlas unas con otras para que las cortinas de humo distraigan la atención de la gente. Apostamos porque el próximo día 12 de abril se elimine la obligatoriedad del uso de la mascarilla. La inflación va a seguir acompañándonos y ya se ha comido en lo que va de año más del 70% del ahorro que se produjo en la familia española con motivo del confinamiento y la pandemia. Es decir, el retroceso del consumo que se produjeron en los años 20 y 21, que había producido un ahorro familiar extraordinario, y yo creo que todo el mundo somos conscientes, en alguna medida lo hemos sentido, que la disminución del consumo ha sido una realidad, ha provocado un exceso de ahorro. Bueno, pues ese ahorro que habíamos tenido, y que algunos decíamos, mira, yo en mi vida he tenido 2.000 euros en la cuenta corriente, pues los tengo ahí, que los he reservado porque me he gastado menos cerveza, he viajado menos, he consumido menos en las tiendas. Bueno, pues ese dinerito déjalo ahí, a ver si hago una reformita en la casa o ya. Lo que valía 2.000 euros hace un mes, ahora ya cuesta 1.900 y creciendo. Bueno, pues ya se ha comido, dice el Instituto Nacional de Estadística, en lo que va de año, los ahorros de los españoles, se ha comido ya un 20%. Es verdad, porque si la inflación ha subido un 10%, pues ya saben ustedes. Y vamos de camino a que sea más. El dato que más me preocupa es que el 43, casi el 50% de las unidades familiares españolas, a fecha 1 de marzo, tienen dificultades para llegar a final de mes, para pagar, por prioridades, la vivienda, energía, luz y agua, y cesta de la compra. No les da para más. Y es verdad. Yo creo que este dato, a lo mejor no es el 43, es el 42, pero que casi la mitad de los hogares españoles, que no son solamente desempleados o gente que está con el ingreso mínimo vital o con ayudas o subvenciones, sino personas que a lo mejor en la unidad familiar hay dos o tres personas trabajando. Que llegue final de mes y que lo que hayan podido pagar sea su gasto en vivienda, hipoteca o alquiler, su gasto de energía y luz y agua, y comunidad, entiendo yo, y los gastos de la cesta de la compra, incluyendo el gel, las medicinas y los zapatos que se le han roto al niño, y que ya no quede para más hasta que no le llegue la nómina al final de mes, trabajando. Qué triste, ¿no? Esto es economía etíope de subsistencia. Y el 43% de las familias, señores, es que el tema es serio, ¿eh? Pero bueno, sigamos para adelante, porque los datos de la deuda pública publicados en el día de ayer sobre el año 2021 también son para preocupar, o por lo menos para que empecemos a reflexionar, que no miremos para otro lado. El dato más importante que yo quiero hacerles saber, porque así es, que cada español, no cada español de mayor de 18 años, cada español hasta que acaba de nacer, le debe al mundo mundial, a la deuda pública española, a la deuda que han contraído los distintos gobiernos de este país durante los últimos 40 años, le debe, nace con 30.000 euros de deuda. El que están haciendo ahora mismo, 30.000 euros de deuda. ¿Cómo la va a pagar? Pues ni se sabe ni le preocupa a nadie cómo se va a pagar, porque seguimos tirando de la deuda para pagar los gastos corrientes del Estado. Pero bueno, los datos son los que son, y el 118% del PIB español es deuda pública española. Y cuando digo deuda pública, no es que no sea de nadie, es de cada uno de nosotros, que parece que la deuda pública es del viento, ¿eh? Del éter, de una cosa, una entelequia ahí. No, que la vamos a pagar nosotros, a no ser que haya una quita internacional de deuda internacional, que es una posibilidad que puede pasar si esto va a más, ¿no? Pero vamos, es que España se han hecho las cosas muy mal en todas las épocas anteriores. Esto no es un problema del señor Sánchez, ¿eh? Que no engañen a nadie. Esto es un problema del señor Rajoy, un problema del señor Zapatero, un problema de los españoles, que lo hemos permitido y hemos mirado para otro lado. Y hasta que no seamos conscientes del tremendo loso, o de la tremenda losa que tenemos encima de nuestros hombros, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, de devolver ese dinero que nos hemos gastado alegremente en hacer aeropuertos vacíos de aviones, en plataformas que dicen que es el chocolate del loro, y gastos superfluos, absurdos, duplicidades de administraciones públicas, corrupción. Es decir, hemos gastado dinero en cosas que no han sido útiles ni para reconstruir este país una y otra vez, para inventarnos un nuevo modelo económico, para ir a la transición ecológica o digital. Es decir, que no hemos hecho la tarea, que nos hemos gastado ese dinero en algo que no es visible, o si es visible, es inútil, en montones de edificios vacíos de contenido. No solamente el aeropuerto de Castellón. Hay muchísimo gasto público en cualquier rincón de la geografía española. No tenemos que ir a ningún sitio. En nuestro propio pueblo, y probablemente en nuestro propio barrio, podamos mirar alrededor y darnos cuenta de que hay cosas que se han gastado con dinero público que no sirven para absolutamente nada, cuando hay servicios públicos que son deficitarios de presupuesto y de atención. Pero bueno, esa deuda está ahí, 118 del PIB. ¿Cuánto es eso en euros? Es demasiado cero. 1,5 billones, es decir, 1,5 millones de millones. 6 cero, no, 12 millones de millones. 1,5 billones de euros. Quiere decir esto que tenemos que estar un año y medio trabajando todos los españoles sin recibir un céntimo de euro a cambio, generar y producir toda la riqueza de este país y entregárselos a nuestros acreedores, que no se asusten quiénes son. El 35% de la deuda española la tienen en poder los chinos. Así a lo mejor por eso se van entendiendo ustedes por qué cuando le traen cosas de China no pagan impuestos. A lo mejor es por eso, porque como la deuda pública española está el 35% en China, pues hay empresas chinas que tienen cogido por algún sitio innombrable a alguien del gobierno de este país o del Estado, y que dice, bueno, pues toda la mercancía que venga de China, libre de arancela por lo que nos debe, ¿no? Pues no está pagando intereses de la deuda ni me está, bueno, pues me deja usted meter mi producto a coste cero de transporte, de fletes y de impuestos en su frontera. Y además llegan rápido, ¿verdad? A lo mejor tiene algo que ver eso, ¿no? Pero bueno, seamos conscientes de que tenemos que empezar a pensar que a los próximos gobiernos de este país, aparte de decirle que no gasten más de los que ingresan, porque normalmente hay déficit, que eso es, gastar menos que ingresar, que tenemos que en algún momento empezar a pensar de que de nuestros impuestos una parte tiene que ir no a pagar los intereses de la deuda, sino a hacer una quita, hacer una baja, ¿vale? Y a lo mejor puede ser evitando las indemnizaciones de los parlamentarios canarios, que algún día les contaré si me entero de qué va eso. Indemnizaciones de los parlamentos. Vayan ustedes a la página web y lo ven. indemnización. Hay una cosa que pone biografía, otra que pone participación o intervenciones, indemnizaciones. Y que se lo explique a usted a quién. ¿Qué es eso, no? Porque aparte de su salario y la participación en comisiones, los parlamentarios del Gobierno de Canarias, como de todos los parlamentos autonómicos de este país, tienen un concepto de indemnización mensual. Y ningún grupo político, ningún partido político, ningún diputado no hace uso de esa capacidad de ingreso. Que no sé ya, insisto, en qué concepto es. A lo mejor es indemnización porque tienen que ponerse ropa, ya no lo sé. Pero ninguno baja de 600 pavos todos los meses, aparte de. Además de. Y además son números cerrados con ceros detrás. Quiten esas cositas, por ejemplo, para ir quitando deuda de todos nosotros. Y el fin de semana se presenta apoteósico porque el Partido Popular se enfrenta a su congreso regeneracional, refundacional o de tránsito, no sé cómo denominarlo. El señor Feijóo se va a encumbrar como nuevo líder, presidente del Partido Popular, con un equipo que lo irá desgranando poco a poco. Ya nos ha comunicado que el sustituto o la sustituta del señor Egea se llama Cuca Gamarra, para un poco suplir la no presencia del señor Feijóo en el Congreso de los Diputados. Cuca es fiel a Feijóo y representa el lado moderado, el lado no radical, con un discurso más suave, aunque también duro e incisivo. Pero bueno, no tiene nada que ver con aquellas intervenciones de Cayetano Álvarez de Toledo, ni siquiera las últimas del señor Casado. Yo creo que Feijóo le va a dar una pausa al ritmo y al discurso del Partido Popular, buscando un encuentro con los ciudadanos de menos radicales, más moderados, más de centro. Aunque también tendrá que preocuparse de comerle el espacio político que ya le había comido Vox al Partido Popular con anterioridad. Pienso que fundamentalmente dejando a Ayuso hacer de las suyas, ¿no? También es una duda que se presenta, qué posición va a ocupar Ayuso en el próximo espectro político de Feijóo. No va a ocupar ningún cargo, lógicamente, ya está centrado en la Comunidad de Madrid, pero sí qué influencia va a tener sobre la dirección del partido. La situación ha sido tapada por... Vamos, la situación del universo mundial ha tapado la crisis del PP. Recuerden que aquella noche de Génova coincidió con la noche en la que Putin invadió Ucrania. Y desde entonces, pues la gran crisis del PP que se avecinaba ha sido solapada. No se ha hablado prácticamente de ella, pero se ha producido y se está produciendo. Le ha venido muy bien porque mediáticamente la repercusión ha sido prácticamente nula. Y la primera conformación de un gobierno donde Vox participa está trayendo muy pocos titulares. Aunque en prensa digital, en prensa especializada, se hacen análisis, lo que está claro es que la incorporación de Vox a un gobierno autonómico ha pasado sin pena ni gloria. Y lo que podía haber sido un calvario para el señor Feijóo, no digo que gracias, pero sí, casualmente, por la situación internacional y la de la inflación y todo este conflicto de los transportistas y demás, pues ha pasado, ya digo, a un segundo o un tercer plano. Pero este fin de semana tiene que ponerse fin a esa crisis que no ha sido retransmitida en directo y veremos a ver si el Partido Popular ocupa de una vez la posición de alternativa por sí mismo del gobierno que actualmente venimos celebrando y disfrutando desde que votamos. Otras noticias que quiero comentarles, que la huelga del transporte ya parece que se ha desaparecido, ¿no? O por lo menos no hay repercusión mediática ni repercusión en las carreteras. Se produjo un ciberataque muy importante el día 15 de marzo, que se ha conocido en el día de ayer. Y bueno, aquí no afecta porque clientes de Iberdrola hay pocos, ¿no? Pero fue un ciberataque a la compañía española Iberdrola por parte, no se sabe de quién. Sí se sabe, pero no lo dicen, ¿no? Donde se hackearon 1,3 millones de datos de clientes. Menos mal, y según dicen, o así comunican, solamente llegaron a coger los datos de esos clientes en lo que corresponde a las casillas de nombre, apellidos y DNI. Si alguien ha manejado alguna vez un listado de clientes de una compañía eléctrica, yo sí lo he manejado durante 12 años, lo siguiente que aparece es el consumo medio. Y lo siguiente que aparece, con unos asteriscos a veces, la mayoría de las veces, los que teníamos clave, tenemos la cuenta corriente completa, los 20 dígitos de la cuenta corriente. Que me digan ustedes a mí que han hackeado 1,3 millones de datos de clientes y que solamente les han cogido el DNI y el... Pues es mentira, ya les digo yo que es mentira. Cuando se hackea una base de datos es muy difícil que no se cojan todos los datos que están dentro de esa base. Así que, bueno, comunican que ha habido un ciberataque y que... Pues lo sienten, pero que los clientes de Iberdrola tienen los datos en manos de no se sabe quién. Y un dato muy, muy interesante, que creo que algún periódico local lo lleva en su portada, en la revista científica Science ha hecho una publicación muy esperanzadora para el futuro de la humanidad, porque se ha dado un asalto cualitativo en el conocimiento del genoma humano, del ADN. Prácticamente se tiene ya el 100% de la información controlada y a disposición de la ciencia. ¿Esto qué significa? Que se van a facilitar y se van a mejorar muchísimo las investigaciones de tratamientos específicos y personalizados a personas de enfermedades básicamente genéticas, que son la mayoría, pero de una manera muy especial en muchísimos cáncer, por no decir la totalidad. Es un avance científico importantísimo, quizás de lo más importante de los últimos 20 años. Me voy a arriesgar incluso hasta alguno más. Pero la repercusión sobre la sanidad pública de este descubrimiento llegará pronto. Desgraciadamente, no. Donde sí va a llegar de manera inmediata es en los hospitales de alto prestigio y de alto coste. A la sanidad pública de casi todos los países del mundo, pero la española, que es la que nos afecta, tardará en llegar. Por ahí es donde tendríamos que ir los países modernos, los países que teóricamente hablamos de progreso y que por el I más D más I, y que realmente los avances en ciencia sean de rápida aplicación al género humano. No que solamente se limite a los grandes potentados y los grandes ricos, como los que se han montado en el cohete de Jeff Bezos después de haber pagado 25 millones de euros por una actividad lúdica que les dura 15 minutos, que es subir a la estratosfera o por encima de la atmósfera y bajar, ¿no? La desigualdad realmente es un problema para la evolución del ser humano y tenemos que reflexionar. No hay que ser de izquierda, no hay que ser de Podemos, no hay que ser radical, hay que ser ser humano, hay que ser buena persona, hay que intentar ser solidarios en todos los aspectos. Y esta noticia, que a mí me parece que es súper importante, súper buena, lo que me da mucha tristeza es que para que la humanidad disfrute de un avance científico tan importante como este, van a pasar muchos años. Cuando esto, ya digo, va a mejorar muchísimo la investigación de enfermedades muy complicadas y va a salvar muchísimas vidas. En el ámbito canario, que no podemos olvidarnos de ello, que existe, a pesar de que todo está muy condicionado en el ámbito nacional, todo está en clave nacional, en la información canaria, pues parece que está todo parado, pero no. Algunos movimientos hay, ¿no? Y uno de los más interesantes o más que debemos analizar más es por qué el gobierno de Canarias, a pesar de que su jefe, el señor Sánchez, ha marcado la dirección de que la regasificadora y el gas puede ser un potencial importante para España, utilizando las regasificadoras instaladas en el Levante español para que ofrezcamos una vía de conexión del gas argelino a Europa, a pesar de que parece que en el Gobierno de la Nación, parece no, es una realidad, se está apostando por este tipo de instalaciones e infraestructuras, el Gobierno de Canarias se desmarca completamente y una vez más da un portazo al tema del gas en Canarias y apuesta claramente por el hidrógeno verde. Bueno, se podía apostar por ambas cosas, ¿no? Pero bueno, el gas parece que ya ha pasado a un segundo plano, o un tercero, o al saco del olvido. Después de muchas inversiones públicas que se han hecho en esta materia, se echa todo ese dinero a los residuos tóxicos, al PIRS, a quemarlo, y adiós que te guarde el cielo. La televisión canaria recibe un premio muy, 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 muy merecido, Premio Nacional de Televisión, por la retransmisión y la cobertura que dio a la erupción volcánica del volcán de Cumbre Vieja en La Palma a finales del año pasado y principios de este. Premio muy merecido, pero insuficiente para que nos demos cuenta de que la televisión canaria podía ser mucho mejor de lo que es. Insuficiente para que los usuarios seamos conscientes de que esa televisión nos cuesta muchísimo dinero para el servicio público que nos da. Pero bueno, estamos a tiempo de mirarla y ver y interesarnos cuánto cuesta, cuánto pagamos todos los meses por ver esa televisión o por tenerla sintonizada en nuestro TDT, y que seamos conscientes si queremos seguir teniendo ese tipo de televisión y si vamos a permitirle a los políticos que sigan manejándola como la están manejando. Me da pie a comentarles este tema. En Guía de Isora se van a producir inversiones importantísimas. Ya hay vía libre para el primer hotel diseñado por el prestigioso arquitecto Norman Foster. 845.000 metros cuadrados de superficie va a tener la nueva instalación hotelera que se va a implantar en Guía de Isora durante los próximos años. Una de las mayores de Canarias. No sabemos exactamente el número de habitaciones, pero sí sabemos que va a tener dentro de las instalaciones de este hotel maravilloso un campo de golf propio. ¿Cuántos campos de golf propios en hoteles o cuánto campo de golf tienen que hacerse en la parte sur de la isla de Tenerife, que tiene la mitad de agua que el norte, para que aquí nos demos cuenta que en el norte necesitamos algo más de lo que tenemos, que es un turismo que trae dinero, que es de calidad? ¿Vamos a seguir pensando que todo lo que suena a golf en el norte es malo, o vamos a repensarlo? En algún momento alguien dirá algo a favor del golf como fuente, como atractivo turístico que trae un target de público objetivo muy, muy concreto, con un poder adquisitivo a lo mejor un poquito alto, y que además se puede incorporar a la cultura, va poco a poco, para que la gente se acostumbre también a una actividad física que para personas de la tercera edad es atractiva y que a lo mejor tenemos que pensar que tenemos que enfocar nuestro turismo por ahí. No lo sé. Son posibilidades, pero a mí me llama mucho la atención la facilidad que tiene de implantación de hacerse campo de golf en el sur de la isla de Tenerife, con lo difícil que había sido cuando se puso de moda y las dificultades que aquí se ponían en el norte, porque iba a destrozar el paisaje. Bueno, no entiendo eso de destrozar el paisaje. Iba a absorber muchísimos recursos hidráulicos y que había mucha agua para mantener. Bueno, pues En el sur se puede, aquí en el norte no. Además también en el norte, en la caleta, no en la caleta de Interian aquí en Los Silos, sino para allá, para el sur, la caleta de Adeje, pues se va a finales del año 2023, va a acabarse la obra que se empezó ayer. El grupo Barceló y Coya Invest va a hacer un nuevo hotel y sigo diciendo, el dinero, las inversiones, las facilidades, la licencia van siempre en la misma dirección. Y aquí pues o estamos pendientes de otras cosas o yo no sé qué pasa. El gobierno canario también ve con buenos ojos el plan que presentó ayer el señor Sánchez y ve que es una buena respuesta para la crisis de Ucrania y que vamos a salir bien, porque le parece que es un buen primer paso, todo bien, ¿no? Pero bueno, por lo menos se reserva la posibilidad de completar las medidas con otras de materia autonómica. Sin embargo, Coalición Canaria se queja amargamente de que después de haber estado trabajando, no sé si mucho ni poco, pero trabajar en 31 medidas que le propusieron al señor Sánchez para que las incorporara dentro del plan estratégico para ayudas a superar la crisis de Ucrania, no las ha tenido en cuenta y les pide, no sé si de la manera más adecuada, que las incorpore, que eche para atrás esas medidas, las reestudie y las incorpore. Bueno, pues creo que no va a tener ningún éxito en este tema. Y lo último que quiero comentarles es que, ¿se acuerdan que hace unos días le comentábamos que llegó una patera al sur del Hierro con un cadáver de un menor? Bueno, pues antes de llegar al Hierro se ha demostrado que 26 seres humanos más habían fallecido debido a las malas condiciones de la travesía y que los patrones de esa embarcación habían tomado la decisión de expulsarlos al mar o botarlos al mar, lógicamente, porque los cadáveres no pueden compartir con los seres vivos en una lancha tan pequeña. Han detenido a estas tres personas y van a juzgarlos. Pero a los que los mandaron desde la otra parte del mar, desde la costa africana, mauritana o saharaui o marroquí, da igual, todavía estamos pendientes de que empiecen a tomarse las medidas adecuadas. La tragedia inmigratoria o migratoria en Canarias existe y tenemos que tomar conciencia de ella. Yo soy muy pesado cuando quiero serlo y este tema creo que es trascendental para que seamos coherentes con lo que pensamos y lo que decimos. Así que vamos a coger un poquito de oxígeno y vamos con el primer analista del día de hoy, que no es otro que Salvador García Llano. Pues fieles a nuestra cita de todos los viernes, le damos la bienvenida al programa de Las Mañanas con Gente Radio, como es habitual, a don Salvador García Llano. Muy buenos días, Salvador.
Hola, Diego, salud, buenos días.
¿Qué tal llevas la semana? De ánimo, me refiero.
Ánimo, bien, hombre, sí. Aunque hay adversidades, siempre hay que procurar sortearlas, superarlas. Y eso se hace pues a base de temple e imaginación.
Hombre, bien. Tú te libras de tener que calcular el precio de la gasolina, pues yo sé que no te gusta conducir.
No, es que no tengo coche.
Por eso, no vas a tener que sufrir el galimatías que nos vamos a enfrentar los conductores cuando vayamos a poner gasolina hoy. No te has preocupado de saber si o no lo vas a entender, ¿verdad? Pero ¿tú ves que esa medida sea efectiva? ¿Va a producir el efecto que se produce aparte de la polémica que se está generando?
Aparte de la polémica, pues habrá que aguardar, entiendo yo, que a ver los resultados de la aplicación, porque se ve que hay mucha picaresca y lo que entra por un lado sale por otro, ¿no? He leído algunas cosas que dejan a uno realmente anonadado y sorprendido con la picaresca que se desborda cuando llega un momento así. Son 20 céntimos, imaginemos que la cantidad fuese mayor, imaginemos que la cantidad fuese de 50, vaya, o de un euro, qué sé yo. En fin, yo esperaré para valorar estos hechos a que los conductores y los resultados económicos nos hablen fehacientemente de cómo la han recibido y cómo la han aplicado y si la han notado, porque a fin de cuentas son ellos quienes tienen que valorar, ¿no?
Está claro. Pero es una buena noticia sobre el papel, pero fíjate tú, a mí me parece que esa noticia ha eclipsado el resto de medidas que el señor Sánchez nos presentó ayer en el Congreso y que previamente había presentado en el Congreso de Ministros y previamente había presentado en el IBEX 35, que ha venido toda la semana presentándola, ¿no? Hay otras medidas que tienen tanto calado o más como los 20 céntimos y que van a afectar tanto o más a las economías domésticas y que han pasado un poco desapercibidas, ¿no? El tema del alquiler, que van a poner un tope del 2%, desindexando del IPC, el tema de los ERTE ampliables ahora, la imposibilidad de despedir a las personas, a las empresas empresas que reciban ayudas estatales para mantener el empleo, que se ponen las manos en la cabeza, pero bueno, son medidas que
el aumento de los indefinidos,
por ejemplo, es decir, la aplicación que se está haciendo de la ley de la reforma laboral. Hay un montón de medidas que además subvenciones a determinadas actividades del sector primario, del transporte, tal, que ha parado una huelga de transporte. Hay un montón de cosas que realmente no se están analizando en profundidad lo que pueden afectar en los próximos meses a este país, ¿no?
Claro, pero ocurre eso que dices, ¿no? Como la medida de los 20 céntimos, quizás porque sea lo más usual, lo que está más a mano, lo que está más extendido, ¿no? Eclipsa ese hecho y la confusión colateral, justamente el epígrafe o el resumen de esas otras determinaciones que acabas de mencionar y que reflejan también pues la voluntad política del gobierno para afrontar la crisis y para intentar salir de ella haciendo pues un plan de choque que realmente es el que se debe notar no solo en los desplazamientos, en la utilización del transporte, sino también en otras actuaciones. La carestía de la vida, las señoras se quejan mucho, creo que con razón, del incremento de los precios cada vez que tienen que comprar, pero además casi de un día para otro. Y aquí abramos un paréntesis para decir que también hay mucha especulación, ¿no? que se aprovechan de estas situaciones para digamos mercancía que está depositada y que hoy tendría un precio, pues posiblemente cuando lo veamos en los estantes el próximo lunes ya tiene un precio incrementado. En fin, son momentos difíciles, claro.
Pero hay un dato, fíjate tú, hoy el mundo lleva en su última hora que Hacienda, un dato que hay que contrastarlo, ¿no? Pero el periódico El Mundo, es una fuente poco fiable. Hacienda se beneficia de la inflación disparando sus ingresos un 20% en lo que va de año y marcando un máximo histórico en plena crisis. Esto es una cosa que estaba prevista, es decir, al incrementarse los precios, la recaudación de impuestos también se aumenta. Y se dispara pues tanto como se han disparado los precios, un 20% dice El Mundo. ¿No es el momento de pensar en que hay que rebajar la carga fiscal?
Ahí tengo dudas porque lo que se ven son opiniones controvertidas, para unos sí y para otros no. Es que rebajar la, digamos, carga fiscal debe tener otro enfoque desde el punto de vista de mantenimiento de los servicios públicos del Estado del bienestar. Y claro, ¿cómo afrontar los gastos, las obligaciones, mejor dicho, que son públicas y afectan a todos si se rebaja los impuestos? Yo creo que no hay que tenerle miedo a los tributos siempre y cuando esto naturalmente responda a una finalidad concreta y veamos los frutos de su aplicación. Esa es mi filosofía. Ahora, si se quiere entrar en un debate de si es muy alto el impuesto determinado, si hay que liquidar el de sucesiones, en fin, todas estas cosas, ya ese es otro debate. Pero desde el punto de vista de afrontar, yo creo que al final, Diego, mi opinión es que lo de la rebaja fiscal se ha impuesto como un mantra y ya todo el mundo hoy habla de un lugar común que es hay que rebajar los impuestos, hay que rebajar los impuestos. Bueno, pero ¿por qué? Y cómo, si se rebajan los impuestos, supongamos que estuvieran altos, yo no veo esa medida en otros países de la Unión Europea, ¿eh?
No, bueno, en algunos sí se han rebajado, pero fíjate tú, Salvador, yo el tema de la rebaja de los impuestos es qué impuestos, cómo y cuánto, ¿no?
Efectivamente, bien.
Y hay una cosa que a mí me parece que sería bastante fácil de hacer y además que sería un balón de oxígeno para la máxima población posible y además clases medias bajas, que es bajar el tipo impositivo sobre el consumo de los bienes de primera necesidad. Y si están ingresando un 20% más, concentrar la rebaja fiscal donde afecte a las materias básicas de alimentación, de combustible, de energía, es decir, de manera inmediata, bajando el porcentaje de la recaudación del Estado. Eso yo creo que se podía estudiar y que no se está estudiando un poco porque estamos atrincherados en la ideología de que un partido como el PSOE, apoyándose en Podemos, no puede hablar de bajada de impuestos. Y yo creo que ahora no es el momento de las ideologías, es el momento de ser práctico. Y esto que yo estoy comentando, que hay que desarrollarlo, parece que no es una idea brillante, no, esto requiere un trabajo, requiere un esfuerzo por parte de los que nos administran, no deberían de desecharlo de entrada, sino vamos a pensarlo. No, un no por respuesta.
No, echarlo no, pero has dicho algo bien, es el momento. Y la pregunta es, no olvidemos que esto se está planteando en unos momentos como son una guerra que está influyendo decisivamente, seguramente por los propios inductores del conflicto, está influyendo decisivamente en la carestía de la vida.
Hinchándole los bolsillos a muchos que se están hinchando a ganar dinero con esto, ¿eh? No nos olvidemos.
Bueno, gente para todas estas, en las guerras siempre ha habido personas que se han aprovechado deliberadamente del asunto, ¿no?
En todas las guerras, eso no se escapa ni una.
Sí, señor.
Pues Salvador, ¿qué te digo? Hay muchísimas noticias que comentar, pero hay cosas que a mí me gustaría comentar contigo. No sé si has seguido el tema de la Comisión Europea con respecto a España y Portugal, el desmarcarnos del precio de la luz, que es una de las cosas que también nos puede afectar y de muy buena manera. Ya se ha posicionado, la Unión Europea diciendo que la propuesta de España y Portugal sobre la rebaja, el tope del precio del megavatio hora vinculándolo al gas o desvinculándolo con un tope máximo de 30, que es excesiva, que no se puede pedirle en estos momentos que la luz se baje al 50%. Eso quiere decir que hay una carga fiscal de más del 50% en el recibo de la luz. ¿Aquí sí podemos hacerlo y en el otro no?
Es difícil contestar a eso, ¿no?
Te gustaría que nos aceptaran la propuesta, ¿verdad, Salvador?
Vamos a ver, yo creo que el razonamiento de lo que trató la Unión a propuesta del presidente Sánchez era interesante, y de hecho yo creo que fue admitido por eso. Y es que hay que entender que el precio del gas influye en el de las eléctricas, en el del suministro, ¿no?, de energía, la tarifa, vaya. Entonces, de alguna forma, la consideración que se tenía hacia España, Península Ibérica, hacia España y Portugal, para ajustar, para producir un ajuste con el fin de que la electricidad fuera más barata en nuestro país, pues naturalmente yo creo que eso está bien orientado y bien enfocado. Otra cosa es que se estime que puede ser excesiva la rebaja, ¿no?, que se quiere encontrar. Esto, pues naturalmente, pues habrá que, en fin, es un acuerdo de alta consideración y adoptado por los países. Algunos pueden incluso hasta considerarse pues discriminados, ¿no?, en el sentido de que este es un beneficio extra para dos miembros de la Unión con los que en principio no se contaban.
Pues Salvador, ¿qué te digo? La semana pasada te dije lo mismo y te digo lo mismo, que te deseo un buen fin de semana lleno de salud y espero que la semana que viene podamos comentar cosas mejores que la semana anterior. Hoy no hemos hablado de la guerra de Ucrania, pero las repercusiones las tenemos encima de lo que hemos comentado, tanto la luz como la inflación.
No cabe duda que en estos momentos el conflicto está influyendo, está incidiendo de manera decisiva en todo, y las economías de los países están acusando precisamente esos efectos de una guerra absolutamente sin sentido.
Pues nada, ojalá tengamos mejores noticias la semana que viene. Buen fin de semana y mucha salud, don Salvador.
Igualmente, salud.
Pues creo que tenemos a continuación en la misma línea telefónica a don Mariano Ceja. Muy buenos días, don Mariano.
Buenos días a todos los oyentes.
Se te oye fantásticamente, cómo se nota que las líneas telefónicas de Santa Cruz son potentes, ¿eh? Tenéis puesto ahí todos los recursos, nos tenéis abandonado hasta en eso, Mariano. Oye, ¿qué tal la semana? ¿Qué opinión tienes de lo que está pasando en este país en los últimos días?
Bueno, lo que veo que en los últimos días pues se sigue, el conflicto sigue reproduciendo lo que es la economía de los españoles, ¿no?, y de los canarios, por supuesto, porque encima que estamos en islas, pues estamos alejados, ¿no?, de todo el sistema económico. Y muy preocupados porque efectivamente todos los augurios que hablaban de, inflaciones de dos dígitos, pues prácticamente se han dado. Y lo curioso es que no es solamente un caso de España, ¿no? España está en un 9,8 de inflación, pero estamos hablando de subidas de precios también en Estados Unidos ya previstas por arriba del 8%, que es un dato brutal para Estados Unidos, y subidas también a nivel europeo. Y además estamos en un proceso que los economistas llamamos esta inflación, que es un problema, ¿no?, que es básicamente que siguen subiendo los precios y que además la demanda se está contrayendo. Es decir, no hay consumo, lo que provoca a su vez que las economías se vayan contrayendo cada vez más. Y en estos casos, pues, se produce el debate típico de qué hace, ¿no? Si el Estado utiliza políticas keynesianas e inyecta dinero en la economía vía obras y empieza a tirar de la economía.
Más, Mariano, más dinero del que ya han metido.
Han metido ya mucho. A políticas de ajuste. Sí, pero yo siempre digo que hay que invertir bien, ¿no? Estamos hablando de políticas de gasto directo, sino políticas de inversión que puedan arrastrar a la economía, ¿no? Y para eso es importante hacer un análisis claro de hacia dónde queremos ir y qué economía queremos, ¿no? No es invertir por invertir. Y bueno, estamos ahí en esa disyuntiva complicadísima y vemos que las ayudas pues no van a surgir efecto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gasolina. Hoy hemos visto, ¿no?, que bueno, el que siga un poquito los precios de la gasolina verá que no hay una rebaja de esos 20 céntimos en las tarifas a día de hoy, como muchos preveíamos, ¿no? Porque cuando evidentemente estamos en un sistema de libre mercado, pues es complicado decirle a los surtidores, oye, baje usted el precio de la gasolina porque tiene usted que bajarle 15 céntimos. Bueno, no estamos en una economía intervencionista, ni mucho menos. Entonces, evidentemente vemos que no ha afectado. Yo he comprobado los precios de por la mañana con respecto a los de ayer y en algunas gasolineras son incluso 3 céntimos más caras. O sea que había dos vamos, ¿no?
Sí, sí, además que sigamos por ese camino avisando de las medidas, pues ya le damos tiempo para reaccionar. Así que cuando llega la mitad ya tiene la subidita hecha, ¿no?
Evidentemente. Yo soy de los que voy guardando los tickets, ¿no? De las últimas semanas y el crecimiento en el mes de marzo ha sido, bueno, estratosférico, ¿no? Y la realidad es que los bolsillos de los españoles llegan hasta un límite, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he dicho que era mucho más fácil haber reducido los impuestos directos en cada uno de los epígrafes que en vez de cobrar más impuestos y después dar ayudas, lo más lógico es reducir el impuesto.
¿Y por qué no han metido mano a eso? También. Si era evidente que es más sencillo y es más directo, ¿por qué no han metido mano a eso?
Pues yo no he encontrado a ninguna persona que a día de hoy me lo pueda explicar. Bueno, algunos conocidos que tengo que están gobernando y tal, no me lo han sabido explicar. Pero es lo que todos pensamos, ¿no? Es decir, ¿por qué no me baja usted el impuesto directamente y me evita darme una ayuda después, ¿no? Además que administrativamente, como hemos dicho, es muy complicado tramitar este tipo de ayudas, ¿no? Entonces, bueno, pues mira el follón que han montado, ¿no? Con las gasolineras, que si hay, esta mañana he oído que ya hay gasolineras que están precintadas.
Sí, gente que no está dispuesta
efectivamente, que pues a día de hoy, pues perfectamente, cualquier persona que tenga un surtidor y no estoy dando, podría presentar a día de hoy en la autoridad laboral un ERTE ETOP por razones organizativas, es decir, y alegar que tiene un problema de implicación de esas medidas, lo presenta y a partir del día de hoy todos los trabajadores se quedan en un limbo legal, no cobran ni de la gasolinera, ni tampoco hablan del Estado hasta que se resuelva el ERTE, que puede estar aproximadamente un mes y medio, dos meses en la autoridad laboral esperando. Es decir, es que yo creo que cuando ponemos las medidas tenemos que pensar un poquito más allá, ¿no? Y pensar que hay que actuar con un poco de cabeza. Y a veces es lo que veo yo que no hay cabeza, que no se piensa o no se pregunta cómo funcionan las cosas y se ponen medidas totalmente absurdas, ¿no? Y al final pues van a implicar mayor gasto y mayor problemática para nuestros bolsillos.
Oye, una cosita que igual tú tienes la respuesta, porque yo, para mí esto es un gran desconocido. Es una curiosidad, ¿eh? No es un tema trascendental. Pero ¿tú sabes a qué se refieren en la página web del Parlamento de Canarias cuando dentro de la composición de diputados, la biografía, los órganos, la iniciativa, las intervenciones, hay una pestañita que llama indemnizaciones y son mensuales?
Sí. Y sí, normalmente las indemnizaciones son indemnizaciones por razón del servicio y suelen ser por traslados, por ejemplo, cuando tienen que trasladarse entre islas o kilometrajes y cosas así, ¿no?
¿Y es posible que los diputados gasten 16.700 euros al año de indemnizaciones? ¿Por cada uno?
¿Cuánto?
16.700.
1.700, hombre.
16.700, casi 17.000 euros en un año de indemnizaciones. Pero no es una cifra exclusiva de un diputado, ¿eh? Es decir, muchísimos.
Pues, Pues, hombre, bastantes viajes han tenido que dar entre islas, ¿no? Sobre todo, vete tú a saber si han sido, pues, a distintos sitios de España para dar algún tema, ¿no? Habría que analizarlo, pero si están ahí, están transparentes, seguramente están aprobadas.
La cifra está que están aprobadas, pero el concepto no lo pone.
Que nos pueda gustar más o nos pueda gustar menos, ¿no?
Pero es que en los tiempos que corre ver que los 70 diputados, 70, ¿eh? No hay ni uno que no haya hecho uso de estas indemnizaciones, que me gustaría saber, voy a investigar qué es esto, ¿no? Porque hay de 18.000, 17.000, 16.000, esa es la cifra habitual de cada uno, da igual, de que sean de Coalición Canaria, del PSOE, del PP, de Nueva Canaria, da igual. De entre 10, y además, da igual que sean de Las Palmas o de Tenerife, da igual, o de Isla no capitalina. 17, 18, 20.000 euros.
Básicamente, para el que nos escuche, esos son dietas por traslado, dietas por la razón del servicio. De todas maneras, a mí me cabrea, igual que a todos nuestros oyentes, todas esas cosas, ¿no? Evidentemente, pero creo que eso puede ser el chocolate del loro, ¿no? Hay,
pero son muchos chocolates del loro,
a las que tendríamos que hacer incidencia. Y recordarles que, bueno, que al final el presupuesto de la comunidad autónoma son casi 10.000 millones, ¿no? Estamos hablando, pues, eso puede ser una pequeña cantidad, lo que sí es verdad que es bastante ejemplarizante, ¿no?
Exactamente, sí. Estamos, pues, qué bueno sería, pues, que estos, bueno, señores, pues, que tienen ya un salario...
un poco, ¿no?, con ese tipo de gastos.
Y además que es una iniciativa que les cuesta realmente poco, porque son... Es que son mucho dinero, porque son 70. Y, insisto, no quiero dar nombres y apellidos, pero el que menos he encontrado, y son azarosos, 12.000 euros en un año, en el año de la pandemia.
Diego,
en el 21.
No sé si me escuchas a mí, pero yo no oigo... Te oigo totalmente entrecortado y no,
yo te oigo perfecto,
la
pero
pregunta.
Yo te oigo perfectamente. Que lo que decíamos, si no me escuchas, que mis oyentes, yo creo que sí los oyen, que era el momento en el año 20 y en el año 21 de haber prescindido este tipo de cosas, porque desplazamientos y traslados poco, cuando estábamos confinados y se reunían telemáticamente. Y en el 20, no menos de 10.000 cada uno, y en el 21 no menos de 12.000 cada uno. Es mucho dinero, y además eso, es un gesto de solidaridad real con la gente que estaba pasándolo realmente mal. Tienen un buen sueldo, le pagan las comisiones y, aparte de eso, unas indemnizaciones que seguiré investigando, porque de verdad es que el coste del Parlamento de Canarias a mí me parece que es desmedido para el uso y el beneficio de los ciudadanos que se produce en esa institución. Pero bueno, Mariano, más semana que viene más, que no vamos a forzar la línea telefónica, no vaya a ser que se nos cuelgue. Se nos fue, Mariano se nos fue. Pues nada, un poquito de publicidad y ya volvemos enseguida.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. Cercanía del encuentro en una historia de pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Del universo, y la Orotava te espera.
Somos mucha gente, somos mucha gente diferente. mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Hemos tenido miedo y hemos salido adelante con energía. Si yo puedo, tú puedes, hermana. Somos luchadoras, supervivientes. Somos ejemplo para el mundo. Para el mundo.
Pues como cada 15 días tenemos aquí nuestra sección de igualdad y de... y de mujeres aquí trabajando como petudas para llegar al viernes y darnos una media horita de contenido muy, muy interesante. ¿Quiénes son? Pues son Flora Marrero. Buenos días, Flora.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Y mi querida Natacha Arbelo. Muy buenos días, Natacha.
Buenos días, Diego.
Flora también
días.
Es querida, ¿eh? Pero para mí Natacha ha sido un descubrimiento.
Sí lo es. Y para mí...
Y ya te conocía.
Y para mí, que cuando le propuse colaborar en el programa...
Primero no me atreví a preguntarte porque me dabas miedo.
Y lo está haciendo brillantemente.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y hoy nos acompaña, como hace dos semanas, nuestra querida amiga, que tú la presentas porque...
Ana Hernández, de la Asociación Mercedes Machado.
Se va a incorporar casi de manera estable aquí a esta sección de Igualdad y Diversidad que con tanta ilusión llegamos a los viernes a compartir con todos nuestros oyentes.
Bueno, pues buenos días y suerte a todas las personas espectadoras, a toda la audiencia.
Y al que vaya a la gasolinera, ¿no? Y que tenga suerte a ver qué se encuentra. La gran incertidumbre. Oye, pues yo haciendo uso de lo que queda de pandemia, me le voy a estar oyendo y cuando vea algo, entro. Pero somos cuatro y así que nos dejo con las mascarillas puestas hasta que nos la quiten dentro de poco. Suerte y que no pierdan detalle, que vienen informaciones muy, muy interesantes.
Bueno, pues vamos a empezar. Ustedes saben que este espacio lo dividimos en tres partes, ¿no? Primero, pues con palabras de relacionadas con términos de igualdad y después con dos entrevistas muy interesantes. Una mujer saharaui, Sukaima, y después a Ana Hernández también. Y terminaremos con el espacio, yo digo el espacio de Natacha, porque se le ocurra a Natacha, de la recomendación de el libro, que esta semana va a estar muy interesante, y la recomendación de la película, que también va a estar muy interesante para este fin de semana, que nos viene muy bien. Entonces, Natacha, vamos a empezar con la terminología de igualdad, y hoy va a estar un poquito... un reto importante, porque claro, están los términos en inglés y controlamos lo que controlamos, ¿no? Y después Ana nos va a completar con ejemplos muy didácticos. A ver, cuando hablamos de slut shaming, tachar de puta, ¿de qué estamos hablando?
Pues del acto de menospreciar o criticar a una persona, normalmente una mujer, por su actividad sexual.
Bueno, y de ahí viene, o sea, de esa consideración de que cualquier actividad sexual es degradante para una mujer, viene el llamar puta universalmente a cualquier mujer por cualquier cosa, porque originariamente significaba ejercer, referido al ejercicio de la prostitución, o sea, al privilegio que tienen los hombres de acceder al cuerpo de las mujeres, mujeres que no los desean simplemente porque son los que tienen el dinero para pagar. Sin embargo, se le atribuye como la degradación no a ellos, sino a ellas, y además se le atribuye universalmente a cualquier mujer que molesta a cualquiera.
Ellas son las putas, pero ellos no son los
ellos
putos.
No son los ellos putos, no son.
Exactamente.
Bueno, y cuando hablamos de sufragistas, ¿de qué estamos hablando?
Las suffragettes en los orígenes era un insulto hacia las mujeres, a todas aquellas que aspiraban al derecho y sobre todo al derecho a votar.
Porque se les llamaba demonios con faldas en concreto, porque exigir el derecho a votar era una barbaridad y un acto contra natura para esos machistas de la época, ¿no? Que eran casi todos.
Y cuando hablamos de la sufragista, ¿de qué estamos hablando?
Es la persona que aspira a la igualdad de los derechos políticos, incluido el derecho a votar.
Vale, y ese es la ola feminista que ocupó toda la última parte del siglo XIX, la primera parte del siglo XX, hasta que se empezó a acceder al derecho al voto en diversos países. El primero Nueva Zelanda y después vinieron muchos países. En España se llegó en el año 31 con la Segunda República.
En 1931, sí.
Y cuando escuchamos la expresión, que además se escucha muchas veces, de teoría de la mirada masculina, ¿de qué estamos hablando, Natacha?
Es la teoría de que el arte, la publicidad y los objetos se crean pensando siempre en el público, en el espectador masculino.
Bueno, esto es un ejemplo del androcentrismo, que fue una palabra que salió antes, que es efectivamente mirar el mundo con mirada masculina, y esto se refiere pues a cómo la historia del arte, bueno, voy a poner a recordar una cosa, ¿no? Las Guerrilla Girls, que es un colectivo de mujeres artistas feministas, hicieron una performance, una manifestación frente al MoMA, diciendo que era más fácil entrar en el MoMA como desnudo en un cuadro hecho por un hombre que como autora de un cuadro hecho de una pintura hecha por una mujer, porque efectivamente por ejemplo, hay escenas de violación reflejadas por la historia de la pintura en la que parece que la mujer está contenta de que la violen, por ejemplo, cuando se reflejan los mitos de Zeus y Dánae, etcétera, ¿no?
Y cuando hablamos del test de Bechdel-Wallace, ¿se dice así? Corrígeme.
El test de Bechdel-Wallace es el método que evalúa la brecha de género en la ficción y en la ficción que consumimos, en las películas. Esta teoría lo que dice es que tiene que haber dos mujeres que tengan nombre propio, que haya diálogos entre ellas y que no hablen de hombres.
Y pues, eso se cumple, Natacha, tú no, eres una cinéfila.
No. Realmente hay pocas, hasta hace muy poco, había muy pocas películas que cumplieran con este test. Hasta hace muy poco. Alguna sí excepcional, como Sufragistas, como Tomates Verdes Fritos y alguna más.
Sí.
Bueno, y desde el punto de vista de igualdad, cuando hablamos de voluntad, ¿qué es que estamos hablando?
La voluntad es la capacidad de la gente de tomar sus propias decisiones y controlar sus propios actos.
Bueno, cosa que se suponía ausente de las mujeres a lo largo de la historia.
Y ya la última palabra, antes de pasar la entrevista a Sukeima, cuando hablamos de woman.
Woman es simplemente quitarle el sufijo masculino man para no decir woman. Es eso.
Bueno, es que eso en español no existe. Eso es una versión que se hace del inglés, porque claro, en español hombre y mujer, por ejemplo, son palabras muy diferenciadas, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, pues ahora vamos a pasar, que ya la tenemos en antena, me dice José, a Sukeima, que le agradecemos especialmente que esté hoy. Buenos días, Sukeima.
Buenos días.
Bueno, pues Sukeima, para quien nos está escuchando, es la presidenta de la Red Migrante de Tenerife. Es la presidenta, además, de la Asociación por la Libertad del Pueblo Saharaui. Es la representante de las mujeres saharauis en Canarias y de la coordinadora de la Asociación de Mujeres Africanas. Y aparte de todo eso, que no es poco, es una mujer que yo admiro personalmente muchísimo, la conozco de hace muchos años, es una luchadora nata y, lógicamente, hemos querido invitarla para escuchar su opinión y que nos haga pues una radiografía de qué, cómo estamos viviendo pues esta tremenda noticia del giro de la política internacional por parte de Pedro Sánchez, y sobre todo cómo nos va a afectar a las mujeres. Y cuando digo nos va a afectar, porque yo me considero una mujer saharaui también, así que la primera pregunta quizás que te tendría que hacer, y las compañeras, cualquiera también, si quieren intervenir lo pueden hacer, es cómo estamos viviendo esto las mujeres saharauis.
Pues con mucha indignación y impotencia cara a esto, que se lo haga quien debería protegerse, porque España no es Francia ni Alemania. España y Pedro Sánchez, por ser presidente, no es que Pedro Sánchez sea España, pero al ser presidente está representando a España cuando hace un acuerdo que va a afectar a una población, a un pueblo digno, y que ha sido la ex colonia de 53, la ex comunidad autónoma 53 de España. Creo que por parte nuestra nos sentimos tan indignadas con esto, y tan también de la parte en la que yo me siento la indignación por la situación que están viviendo mis hermanas en territorios ocupados. Están peor que la situación de las mujeres ucranianas. Las ucranianas no tienen ese poder que le está dando Pedro Sánchez al invasor, que él le retira, le ve en una Ucrania no lo ve en una mujer saharaui como las activistas que están ahora doblemente maltratadas. Ha empezado todo el terror que había un poco, nunca ha respetado los derechos humanos en Marruecos, y ahora con la banda ancha de Pedro Sánchez les da más libertad a sentirnos más, a chicar más al pueblo saharaui, especialmente a las mujeres, las que somos más vulnerables.
Y
la situación de Sultana Shayos como ejemplo.
Eso te iba a preguntar, sí, por las mujeres en los territorios ocupados, que es un símbolo de, sí, de resistencia. Nosotros sabes que intentamos visitarlas y nos echaron los, sí, marroquíes del territorio saharaui. Entonces, ¿qué noticias tienes de Sultana? Lo seguimos día a día, ¿no? Todavía sigue confinada, asediada por la policía marroquí, donde además no dejan ni siquiera visitarla ni tener prácticamente comunicaciones. ¿Qué noticias tienes de Sultana?
Pues está muy mal, están acorralados y ya se recibieron hace cosas de 10 días o más, 2 semanas creo que llegó un grupo de mujeres que son activistas americanas, estadounidenses, y allí se respetó porque ellos entraron entraron de forma primero disfrazadas de saharauis hasta que llegaron a la casa de Sultán y su familia, y desde allí la policía se desapareció por arte de magia, para que vean cómo es esto. Las autoridades que la tenían incordiando, que la habían violado como 7 veces a ella y a su hermano, que habían desaparecido, pero ella, las chicas que habían llegado, las activistas americanas que habían llegado, incluso le han hecho una foto a uno corriendo, escondiéndose, para que se vea lo que es eso. Llevamos no sé cuántos días un poquito calmados, luego ha empezado la represión, cuando empezó la primera declaración de la carta, la famosa carta de Pedro Sánchez a Rey, ofreciendo al Sahara como un manjar para que pueda él garantizar la externidad en España, y que no va a ser, sabiendo al gobierno, a la monarquía, conociendo a Rey de Marruecos, creo que no es la primera vez que pasa esto. Es un papel mojado, es un acuerdo de papel mojado, ni siquiera hay un convenio escrito, imagínate, y ahora se está ofreciendo para ir a verle en esa fecha. Es una, primero, la sorpresa de que haya podido hacer esto un gobernante después de la primera traición en 65, y en 2008 se intentó por parte de Zapatero, que se toca el pecho como si hubiera hecho una barbaridad. No nos parece justa, y nosotras las mujeres somos las más castigadas, las más vulnerables, las más que vivimos doblemente. Y eso no quiere decir que no viven también los hombres que están en prisión.
No, sabemos porque quien nos está escuchando, posiblemente muchas personas no lo saben, que hay una guerra en este momento entre el pueblo saharaui y Marruecos. Hay una guerra, pues que lo tenemos a menos de una hora de avión, y los hombres están en el frente y son las mujeres las que están haciéndose cargo, pues, de todo lo que supone sacar adelante un país, sobre todo la situación de los campamentos. A mí me llamó muchísimo la atención hace muchos años, en una de las visitas que hice a los campamentos, cuando llegué al Parlamento, y en aquella época yo estaba luchando por las cuotas, ¿no?, para que hubiera una representación, no existía lo del 60-40, y cuando llego al Parlamento saharaui me encuentro que la mayoría eran mujeres, y eso no se sabe, y tampoco se sabe que el pueblo saharaui no existe la violencia de género, no existen casos de violencia de género, y existe el divorcio. Quiero decir con ello que las mujeres han sido unas mujeres luchadoras que son referentes a nivel mundial, de sobre todo esa tenacidad que tienen. Y Sukeme, ya para terminar, sí que me gustaría que nos dieras un mensaje al resto de las mujeres, y que nos dieras de qué manera las personas que no apoyan directamente la lucha, cómo pueden apoyar, sobre todo porque yo estoy convencida que al final, como bien decimos en una frase que compartimos, que el Sahara vencerá. Entonces, a las personas que nos están escuchando, ¿cómo se puede sumar a esta lucha del pueblo saharaui?
Aprovecho antes de pedir eso, darle las gracias a tantas personas que han estado con nosotros en la manifestación en todo el Estado español, incluso en Francia, en Italia, en Alemania, en varios sitios. Ahí tenemos mucha población que nos apoya. Yo sé que cuando hay voluntad, voluntad del pueblo, la voz del pueblo va a obligar a que Pedro Sánchez se dé cuenta del error que está haciendo. Pedro Sánchez no puede vender nosotros, no somos mercancía, no somos una moneda de cambio. Por lo tanto, darle las gracias a la persona y pedirle, por favor, que lo único que te pedimos que apoyen al pueblo saharaui y que nos arropen como nos han arropado tantas personas en estos días malos, que no te sientes sola. Y eso es lo que necesitan las mujeres en territorios ocupados, ver que desde aquí su causa no cae en declive, su causa es una causa justa, el pueblo saharaui no está pidiendo algo que no le corresponde, nosotras luchamos por nuestra tierra, nosotras sabemos que es nuestro derecho y que los derechos humanos hay que respetarlos, no aplastarlos, y no puede Pedro Sánchez ver a Putin como un invasor, como un agresor, y ver a Mohamed VI como un salvador. Si no ha salvado ni a su pueblo, ¿cómo va a salvar a otro pueblo que está oprimiendo? Y no puede ser aliado de un opresor que ha oprimido a su población, a sus ciudadanos y a nuestras activistas y a la población civil saharaui que se siente oprimida y se siente en una situación lamentable y vergonzosa, en donde no hay observadores internacionales y donde ese referéndum está impulsado porque ellos quieren, y que por favor no queremos que no nos dejen abandonados como el mensaje de Álvarez y de Pedro Sánchez, no lo queremos, queremos que nos dejen en paz, que no nos venda, pero que no nos viene ese no queremos abandonar, eso no nos sigue, que no, ya basta de traición, y que por favor el pueblo saharaui no se merece esa tercera traición de España.
Bueno, pues Sukeyma, pues que sepas que tienes el apoyo de miles y miles y miles de canarios y de canarias, que sabes que vamos a seguir apoyando hasta que al final el Sahara esté libre, y tengo unas enormes ganas de volver a los campamentos, que estuve la última vez fue en el 2020, justo antes de que nos confinaran, y darte las gracias por estar en este programa de que llamamos de Gente en Igualdad y en Diversidad, y seguimos en la lucha, nos veremos en cualquiera de las acciones que organicen.
Flora, mira, y quiero aprovechar para que las personas de la audiencia sepan que en breve se convocarán acciones por parte del movimiento feminista organizado en apoyo a las mujeres saharauis.
Bueno, pues...
Mira, me ha quitado las palabras. Iba a darle las gracias al movimiento, a la plataforma feminista, como dije el otro día en la cadena SER también, que desde aquí lo doy. Siempre han estado a nuestro lado. Cuando un sultán ha necesitado voz, se la dieron. Siempre hemos existido. En Canarias nos sentimos muy arropadas. Tenemos muchos hermanos y hermanos, independientemente del cargo que tiene. Flora, este es un espacio. Te agradezco la oportunidad de que yo pueda dar aquí nuestra dura situación, que no se la decimos a nadie. Y que sabemos, gracias a ese apoyo nosotros vivimos, nosotras luchamos, gracias a la plataforma feminista por estar ahí, por todos los movimientos que están haciendo, y no vamos a dejar en seguir luchando por nuestra causa. Estamos haciendo y lo haremos el próximo día, alguna actividad habrá, porque eso es lo que hay que hacer.
Bueno,
no,
pues...
no, gracias, y que tengan un buen fin de semana a todas, y a las compañeras Ana y no me quedo con los nombres, gracias por estar ahí. Bueno. Natacha, gracias por estar ahí todas, por estar ahí. Sabemos que no estamos solas.
Bueno, pues seguimos en la lucha. Muchas gracias, Sukeyma.
Gracias.
Bueno, Ana, ya el tiempo apremia, y sí que me gustaría que comentaras antes de empezar al espacio de Natacha, que vamos a el espacio Natacha, que es la recomendación, que ya estoy intrigada de qué película nos va a recomendar esta semana y qué libro. Ana, sí que me gustaría preguntarte sobre las acciones feministas que se van a celebrar mañana en Castilla y León, y por qué.
Bueno, mira, quizá todo el mundo sepa que se ha constituido un nuevo pacto de gobierno en Castilla y León, donde ha entrado Vox por primera vez. Bueno, la consecuencia para las mujeres es terrible. O sea, ha entrado a gobernar y ha impuesto además su programa un grupo que niega que exista la violencia machista, que niega la violencia de género y que niega que exista desigualdad y que interpreta que cualquier medida de acción positiva, o sea, medidas adoptadas para corregir las desigualdades entre hombres y mujeres, son privilegios de las mujeres y son discriminaciones de los hombres. Hasta hace muy poco eso era solo una teoría, las teorías expuestas por Vox. Ahora van a pasar a la práctica porque se han aceptado por parte del nuevo presidente de Castilla y León, se han aceptado las propuestas de transformar la red de, por ejemplo, de atención a mujeres víctimas de violencia en una red de atención a la violencia intrafamiliar, que a saber en qué consistirá eso, ¿no? Y en qué consistirán todas las políticas públicas que hasta ahora han existido en favor de la igualdad, cómo las disolverán. Entonces, el movimiento feminista de Castilla y León, y hablamos desde aquí, desde Canarias, porque estamos desde todas partes expresando nuestra solidaridad con las compañeras castellano-leonesas, porque lo que hoy sucede allí, mañana podría suceder aquí y en cualquier lugar, si esas ideas corrosivas se extienden.
Como, mira, Ana, suceder aquí no me pasó a mí anoche.
Ay, Dios, cuenta, Flora.
En un programa de televisión que fui invitada de una cadena, donde se cuestionó que las ayudas políticas de igualdad tuvieran razón de ser. Se cuestionó, por ejemplo, de que la pobreza tuviese rostro de mujer. Se cuestionó los datos donde las mujeres cobran menos sueldos que los hombres. Se cuestionó que ante una agresión una burrada, como que un hombre agrede a una mujer, automáticamente es detenido, y cuando es al revés, no. Es decir, ese ADN de Vox se está extendiendo a la sociedad.
Se está entendiendo.
Claro, entonces, sin ser de Vox, entonces yo anoche me quedé alucinada, es decir, y esas cosas pasan. Por eso es la siguiente pregunta antes de empezar al espacio de Natacha. ¿Están en peligro las políticas de igualdad en este momento?
Yo creo que están en peligro, o sea, en la medida en que haya una parte de la población que esté sustentando eso, en la medida en que accedan a dirigir medios de comunicación o a promover programas, personas que dicen semejantes barbaridades, evidentemente con señoros con muy poca formación, porque hace falta estar poco formado para tener esa visión del mundo, ¿no? Y esa falta de respeto a los datos reales y a lo que nos dicta la realidad sociológica. Pero en la medida en que se extiendan esas falsedades y que la gente empiece a creérselas, desde luego que peligran. O sea, porque lo que no saben quienes están atacando que se dedique dinero a políticas de igualdad, por ejemplo, cuando se empezó a atacar lo de los 20.000 millones en 5 años, pues no sabían que estaban hablando mayoritariamente de dinero para permisos de maternidad y paternidad de la familia. Si eso no es ayudar a la familia y no es ayudar a que no haya pobreza, no sé lo que será eso. ¿Será que hay que quitarle los permisos de maternidad y paternidad y la familia y que la gente no tenga descendencia, o que si la tiene, que sea perdiendo los puestos de trabajo o las mujeres, como siempre? O sea, no sé a qué se refiere.
O la importancia, por ejemplo, de la perspectiva de género en la educación.
En la educación.
Donde eso es motivo de risa.
Sí, ¿cómo puede ser motivo de risa, entiende, el que una ley sea promotora activa de la igualdad? Claro, que si no reconoces que la desigualdad existe, cualquier barbaridad te cabe en la cabeza.
Sí. Bueno, pues eso es lo que tenemos y seguimos en la lucha. Es decir, mañana tenemos que expresar nuestro apoyo a las mujeres de Castilla y León. Y a Natacha, antes que José nos haga el otro cambio, que ya vemos que Diego viene de camino.
Mira, me olvidaba decir que lo que tienen convocado es una manifestación a la que acudirán de todas sus provincias en Valladolid. Para la que, yo qué sé, porque habrá mucha gente que querrá expresar su apoyo en redes o lo que sea, pues que lo sepa.
Vale. Bueno, pues invitadas están y sobre todo si como este programa se escucha pues por Facebook, pues si pueden ir. Yo porque no me lo planifiqué, pero me hubiera encantado estar mañana. A ver, Natacha, es viernes, fin de semana. ¿Y qué película nos recomienda para este fin de semana?
Pues la película que toca esta semana es un clásico. Tomates Verdes Fritos, una comedia estadounidense del año 91, que está basada en la novela de Fanny Flagg del 87. Fue dirigida por John Avnet y protagonizada por actrices de la talla de Kathy Bates o Jessica Tandy. John Avnet logró su mayor éxito y su mayor y único éxito con su debut con Tomates Verdes Fritos. Fue rodada en el 91 y estrenada en la Navidad de ese año, en diciembre de ese año, y la película recibió un análisis positivo por parte de los críticos, pero también supuso el clásico éxito de película que se transmite de boca a boca y que le gustaba a los espectadores. Gracias a ese boca a boca recaudó nada menos que 119 millones de dólares en todo el mundo. La película de John Avnet a priori trataba el aspecto de la historia protagonizada por mujeres y destinadas a ellas, sin embargo tiene algo universal, algo mágico en la película que le gusta a cualquier tipo de espectador, que puede ser desde que trata, es una mezcla de comedia negra, de melodrama, de humor, pero también porque tiene unas actrices extraordinarias, un guión inteligente y unos diálogos magníficos. De hecho, fue candidata a la ceremonia de los Oscars a dos premios en el 92, y uno de ellos el de mejor actriz de reparto con Jessica Tandy. La sinopsis de la película cuenta la historia pues de dos mujeres, realmente en dos generaciones, una basada en los años 30 y otra en los 80, de Emily y Nini. Evelyn es una ama de casa que de mediana edad, en plena menopausia, que tiene una gran sensación de inutilidad y se pasa el día comiendo dulces porque vive frustrada y por la insensibilidad y simpleza de su marido, que no le presta atención. En un día que va a un asilo de ancianos a visitar a la tía de su marido, coincide con una octogenaria que vive en el asilo y a la que se hace llamar Nini. Pues poco a poco van forjando esa amistad con las visitas que hace Evelyn al asilo. Y esta señora, esta octogenaria, le va contando una apasionante historia de amistad entre dos mujeres en la época de los años 30, en la depresión, en un pequeño pueblo de Alabama. Las dos mujeres, estas amigas, se llamaban Itchy y Ruth, y eran dos mujeres que siempre estuvieron juntas ante todo tipo de obstáculos. Siempre se apoyaban y siempre con una mira hacia adelante. De hecho, Evelyn, con esta historia que le contaba Nini, fue creciendo, se fue nutriendo de esa historia de esa personalidad luchadora, de la historia que le contaba Nini, y ella cambió su forma de ver el mundo y se enfrentó a sus miedos y pasó a ser una mujer que pensaba por sí misma, que se hacía valer y se hacía sobre todo respetar. En definitiva, es una película que muy especial, que marcó una generación por la forma que tiene única de ver esta transición de dos épocas y también por cómo narra, o sea, desde una tercera persona, Nini narra la amistad de esas dos mujeres, una relación tan fuerte que incluso entre amor romántico y amistad que vamos, pero trataba temas desde la diferencia de clases, el racismo, el maltrato machista y las enfermedades terminales. Bueno, peliculón.
Bueno, pues peliculón este fin de semana, Tomates Verdes Fritos. ¿Y tenemos tiempo de recomendar el libro, Diego?
Venga.
Anda.
Pues el libro me lo he copiado de Ana, porque rápido. Me lo comentó mientras veníamos en coche la semana pasada. Es El silencio de las mujeres, de Pat Baker, una escritora inglesa nacida en el 43, con un origen familiar un poco difícil, pero porque familia monoparental, la criaron sus abuelos, pero ella consiguió una buena formación académica, estudió historia, dio clases de historia y de política, tuvo dos hijos, se casó con un afamado. Pero ella, su gran novelística, cuenta con 15 títulos formidables y se dedica sobre todo, o sea, los temas que trata son la mujer en la clase obrera, así como cómo influyen las guerras en las personas. La sinopsis de este libro, El silencio de las mujeres, del 2019, es una reinterpretación de la Ilíada. Narra la historia de la guerra de Troya, pero desde la perspectiva de las no combatientes, es decir, de las mujeres cautivas en los campamentos griegos. Es una reinterpretación de la Ilíada y pues Troya llevaba 10 años en guerra, asediada por los aqueos, y había mujeres actadas como Helena o como Briseida. Y este libro habla de la guerra de Troya desde dentro, desde la batalla, pero desde la batalla y de las mujeres, porque las mujeres en las guerras, a pesar de... ¡Uy! Ya me tienen que cortar. Pero se los dejo ahí, El silencio de las mujeres.
Para que oigan la voz de Briseida.
Bueno, pues nada, hasta dentro de 15 días. Gracias, Diego, gracias, José, y gracias, Gente Radio, por disfrutar de este espacio que lo preparamos con mucho cariño, de Gente en Igualdad y en Diversidad.
Pues en 15 días nos volvemos a ver. Pues un besito para las tres, Natacha, Ana, Flora, y muchas gracias.
Gracias a ustedes. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can.
Ya estamos oyendo a Taylor Swift, el ecuador del programa de hoy. Compartimos con ustedes este temazo que se llama The Man, el hombre. Put in the work, they wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can. Quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. What's it like to brag about raking in dollars and getting bitches and models? And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that. Pues le damos la bienvenida al siguiente invitado en la mañana de hoy, que ya empezamos con la faceta cultural y un poquito ya de ocio para el fin de semana que se nos viene encima. Y tenemos a un conocido de la casa que le hemos tenido el placer de invitarlo y aceptar nuestra invitación para que vengas a contarnos un tema que a mí me parece apasionante, porque son novedades que hay que ir compartiendo con todos ustedes. Se trata de don Alonso Acevedo. Muy buenos días, don Alonso.
Hola, Diego. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes.
Algunos lo conocerán porque es aquí del Puerto de la Cruz de toda la vida y además, pues, entre otras cosas, es concejal del Puerto de la Cruz por Coalición Canaria. Sí, pero no vine a hablar de eso hoy.
No, como decía alguien que era muy conocido, hoy he venido a hablar de la finca San Juan.
Exactamente. Que aparte de la vida política también existe vida privada, y la verdad que nos sorprendió tremendamente esa nueva instalación. O no es nueva instalación, pero sí tiene un cambio de paso, un nuevo giro, una nueva oferta que creemos muy interesante que compartamos con todos nuestros oyentes, porque puede ser una oferta de ocio muy interesante a valorar este fin de semana y los sucesivos fines de semana. Cuéntanos un poquito, sí, de qué va este tema de la Finca San Juan.
Exactamente, Finca San Juan, pues es una, como la palabra misma lo dice, una finca a la cual pues tenemos, es un hotel rural con 11 habitaciones, con unos espacios bastante grandes, se respira aire puro, con unas vistas al Teide espectaculares y al mar también, con unas puestas de sol muy bonitas. Y pues la
para posicionarle de dónde está cerca, porque el mirador de Mazapé son las mejores vistas del Teide y del mar, ¿no?
Exactamente. Pues está por el camino Mazapé, número 3, subiendo, o sea, cruzas el pueblo de San Juan de la Rambla, el cruce hacia San José, pues te encuentras camino Mazapé, está bien señalizada dónde está la finca, y la verdad que es una finca con un encanto especial, porque ahí se puede pasar una tarde, noche y demás, con diferentes eventos que programamos durante todo el mes, durante todos los fines de semana, y se pueden pasar pues noches muy agradables y tardes también muy agradables.
No va a ser solamente ya un hotel rural. Antes estaba enfocado un poquito, ha estado históricamente enfocado al tema de la hostelería, una hostelería rural de 28 camas, ¿no? 11 habitaciones, de distintas posiciones, pero lo que tenemos claro ya de entrada, para los que no conocemos el sitio, pero conocemos el entorno, las vistas, fantásticas. El silencio, maravilloso. En un ambiente rural, rodeado de fincas, es decir, paz, tranquilidad, garantizado.
Garantizado.
Con eso, lo cual, que los que no conozcan el sitio y quieran pasar un fin de semana romántico, pues ya saben dónde tienen que
Exactamente, nosotros vamos, estamos haciendo pues incluso en noches temáticas, por ejemplo, esta misma noche, hoy es día 1, si no recuerdo mal.
Esta es la novedad, que empiezan a haber cositas, actividades diferentes a la hostelería.
Exactamente, tenemos una barbacoa especial con un grupo pues de flamenco. Entonces, pues es una barbacoa, la cual pues ahí se puede pues comer haciéndole su propio entrecot, chuleta, etcétera, se lo pueden hacer directamente. Y el precio son $19.50 por persona, o sea que está muy bien, tienes prácticamente una exclusividad ahí. Vas a respirar, aparte de las vistas que tenemos, el Teide, etcétera, vas a respirar un aire muy puro también, muy tranquilo. Allí aquello es una zona súper relajada y van a disfrutar. La palabra disfrutar significa...
¿Cuántas personas máximo pueden entrar en esta barbacoa con flamenco animado?
Hombre, nosotros hemos tenido, porque después ya hablaremos del brunch también que tenemos, reservas de 80, 90 personas tranquilamente.
Es decir, un aforo máximo de 100, 120 personas.
Como mucho, ya estamos hablando. Pero lo bueno también es que pues la propiedad también quiere apostar por invertir e ir creciendo, porque también uno de los objetivos que tiene la empresa, la propiedad, es... en un futuro cercano, muy cercano. De hecho, ya se está trabajando con el tema de bodas, bautizos, comuniones, banquetes, cenas de empresa, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando en esa dirección.
Para hacer un aforo un poquito mayor, pero tampoco mucho mayor, ¿no? Porque las cosas han cambiado mucho después de la pandemia.
Sí,
ya grandes multitudes no...
Vamos a ver, una boda hoy en día de 180 me cuesta creer que exista. A día de hoy. Ponle como mucho, yo calculo entre 80, 100, 120 y ya tirando ya para arriba. Yo vengo del sector, porque yo trabajé, por ejemplo, en Hotel Maritín, Turquesa, etcétera, etcétera. Y esto ha ido a menos en cuanto a lo que es tema de las invitaciones y demás, porque la situación es la que es, eso está claro.
Sí, económicamente y además también, oye, ya los riesgos, cuanto menos gente, mejor. Yo soy de muchas fiestas y cada día tengo más restringido el número de personas.
Sí, no, y lo bueno es que estamos al aire libre. El restaurante tiene la parte interior, por supuesto, pero también tenemos la terraza en la cual ahí pues se mantienen, por supuesto, las medidas anti-COVID, se siguen manteniendo, que esté al aire libre, con la distancia y demás. Y lo que vuelvo a repetirlo, está al aire libre, está respirando aire puro, que es muy importante.
No molesta a vecinos, porque los vecinos son fincas de papas y fincas de viña, con lo cual allí no va a estar.
Exactamente.
Y aparcamiento muy bueno, el aparcamiento sí es amplio.
Sí, tenemos dos aparcamientos, uno pequeño arriba, que está al lado de lo que es el hotel rural en sí, y luego un aparcamiento en la parte de abajo, que está cerca también, por supuesto. Yo calculo que allí pueden caber unos entre 30 y 40 vehículos tranquilamente, que es muy importante tener... lo que nosotros queremos darle facilidades al turista o al cliente que va allí, todo tipo de facilidades para que se encuentre a gusto en esa finca.
Pues empezamos esta noche con esa barbacoa flamenca, con actuaciones en directo. Hay que hacer reservas, no se puede ir allí.
Sí, si quieres, pues digo el número de teléfono para que ya quien quiera animarse, pues... 952-350554. Pueden hacer la reserva ahí directamente y ya la tendré a mis compañeros y se la reserva y van a pasar una noche tranquila, divertida. Y
ya digo, tenéis página web y tenéis página de Facebook,
sí,
¿verdad? Para que la gente vaya viendo fotos del sitio.
Sí, exacto.
Exposiciones.
Estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar también en la página web. También queremos darle un giro a la página web. El Facebook está ahí. Y lo bueno es que ya lo estamos hablando antes, fuera de antena, del tema del boca a boca o el boca a oreja. La mejor publicidad, y encima es la más barata, es el propio cliente que va a la finca San Juan, lo pasa bien, el entendimiento es muy bueno, y me consta que los compañeros, que no somos muchos, somos pocos, pero los compañeros, pues vamos, tienen un arte en cuanto a atender al cliente espectacular, y eso es bueno porque se fideliza al cliente, y es importante pues que no vayan una sola vez, sino que encima que nos hagan publicidad, pues que sean fieles a lo que es la finca San Juan.
Pues una nueva oferta de ocio en el entorno del norte de la isla de Tenerife. Esto está en el Camino Mazapé número 3, en el barrio San Juan, en el municipio de San Juan de la Rambla. Insistir que las vistas son espectaculares. Quien no conozca el sitio, que se acuerde del Mirador de Mazapé, pues es muy parecido, el entorno es muy parecido. Y que en estos tiempos que corren, donde la nueva normalidad tiene que implantarse en nosotros, pues yo no sé, nuestros queridos oyentes, qué opinarán, pero yo desde luego prefiero un fiestito pequeñito con 80, 90, 100 personas al aire libre, en un sitio donde se pueda alternar ocio, música y la posibilidad incluso que si te puedes quedar en la habitación porque hay una libertad, pues tienes 11 habitaciones, 28 camas y hay que plantearse cualquier otra posibilidad de negocio, como por ejemplo fiestas programadas, como bien decía, bautizos, comuniones, bodas e incluso fiestas particulares.
Sí, sí, por supuesto, cenas de empresa, por ejemplo, cenas de negocio o almuerzos, tienen su rincón, para temas de almuerzos de negocios, porque normalmente los buenos contratos suelen salir en buenas comidas, normalmente.
Sí, eso sigue siendo igual que antes.
Eso
no ha cambiado.
Eso no ha cambiado. Entonces ahí se pueden hacer cualquier tipo de evento, eso, 40, 50, 80 personas, estaremos encantadísimos de poder atenderles y siempre nosotros nos adaptamos al cliente. Todo lo que esté en nuestras posibilidades, lo que nos pida el cliente, vamos a intentar hacerlo. Y somos claros, nosotros, si no podemos hacerlo, vamos a decir que no. Porque para engañarnos, nosotros somos muy claros, oye, quiero esto, esto y esto. Pues mira, esto es factible, sí, pero de esta manera y de esta manera. Ser muy sinceros con los clientes, porque eso hace que se fidelice al posible cliente que va a la finca San Juan. Y lo tenemos ya pues fijo. Y luego sigue por lo que hablamos, el tema de la publicidad.
Pues los que tengan planes para este fin de semana, bueno, pues tenemos una oferta para la semana que viene, porque también, aparte del ocio de tarde-noche, también va la Finca San Juan a ofrecerle a sus futuros clientes, que van a ser muchos, la posibilidad de ir a un hippie market, que me parece el mercado de las culturas, primera opción para las mañanas de los sábados y los domingos, el día próximo, el día 9 y 10, ¿no? Pero no va a ser la primera, pero no la última.
Exactamente, a ver, eso fue una idea que se le ocurrió pues a Jens, mi jefe. Claro, él cuando me dijo...
Ese nombre es de aquí, de La Vera, ¿no?
Sí, no, habla perfectamente español, ¿eh? Ojo. O sea, me consta. Cuando me dijo lo del hippie market, claro, siempre lo enfocamos hippie. Digo, pero ¿cómo se va a enfocar esto? Porque fue su idea y demás. Y cuando me empezó a explicar todo lo que... cómo quería enfocarlo, digo, bueno, pues me gusta, sí, hippie market, y un compañero, porque estábamos en una reunión, dice, mercado de las culturas. Vamos a tener diferentes puestos de artesanía, con artesanos, pues, alemanes, canarios, españoles, como queramos llamarlo, por eso es mercado de las culturas, porque va a haber diferentes, pues va a haber desde jabón, macramé, cuero, barro, va a haber diferentes stands. Tenemos ya entre 15 y 20 stands ya confirmados.
Artesanía local también.
Artesanía local también, sí. Tengo que agradecer pues tanto al Ayuntamiento de La Guancha como de San Juan de la Rambla, pues la colaboración que han tenido y la verdad que nos han pasado pues listado de artesanos locales, que es importante también, para darles la oportunidad de que su trabajo se vea allí. Es el día 9 y 10 de abril, el próximo fin de semana. El sábado la apertura es a las 10 hasta las 5 de la tarde. Y el domingo, en principio, lo tenemos estipulado de 10 a 2, pero si hay que estar hasta las 5, hasta las 7, hasta las 8 de la noche, no hay ningún problema porque no son horarios.
Vino y carne hay.
Sí, comida, además va a haber una zona de coctelería, una zona de gastronomía, vamos a tener un DJ, vamos a tener música en vivo, o sea, va a ser un fin de semana muy completo. Animo a todo el mundo a que vaya a Finca San Juan el día 9 y 10, aparte de esta noche, si quieren ir a la barbacoa, que todo hay que decirlo.
Que hay que apuntarse rápido porque los números clausus existen, es decir, que a partir de 80 ya empezaron
a haber restricciones. Ahí, salvo que alguno se caiga y demás, ya ahí es un poquillo más complicado.
A la página de Facebook, Finca San Juan, y al número de teléfono.
Y el número de teléfono, lo voy a repetir, no me lo sé de memoria todavía, porque
claro, es nuevo,
bueno, nuevo para mí prácticamente. 922-350554, repito, 922-350554, o entrando en la página web también, ahí tienen toda la
Finca San Juan.
Finca San Juan, pues no, es entrar Finca San Juan. Punto, un momentito.
En Google ponen Finca San Juan y sale, porque lo hice yo ayer, sí, y bueno, sale perfectamente. Hay una en Cantabria y otra en San Juan de la Rambla.
Esta es las tres www.finca-san-juan.de. Entonces, claro, también estamos...
Es decir, la decía de punto, porque sé que es DE, es Deutschland.
Punto es.
Eso habrá que ir cambiando, porque históricamente Finca San Juan ha estado muy vinculado a la clientela alemana, pero la incorporación de Alonso Acevedo en la dirección de esta nueva Finca San Juan es precisamente para eso, para que de punto DE pase a punto es o a punto com.
Nosotros tenemos que diversificar lo que es todo tipo de clientela, todo tipo de turismo, sea alemán, sea inglés, sea francés. De hecho, trabajamos por el tema de las reservas, por ejemplo, de las habitaciones, trabajamos con diferentes nacionalidades, y para todo tipo de eventos pues también deberíamos hacerlo. Y la intención nuestra con este hippie market, que yo estoy seguro que va a salir bien, yo soy muy, muy optimista, es la primera edición, y lo que queremos hacer es realizarlo cada primera semana de cada mes, con diferentes actuaciones, diferentes... ir cambiando lo que es
El concepto del mercado, uno será hippie market, otro será market de otra cosa.
El hippie market se va a mantener, porque ya, pues, hacer la primera edición.
Incorporarle DJs nuevos.
Un DJ nuevo, otro tipo de música para no ser repetitivo, etcétera, etcétera. ¿No? Queremos darle ese impulso. Yo digo, por lo que yo palpo, que estoy en la calle por todos lados, está teniendo muchísima aceptación, somos optimistas y estoy seguro de que va a salir bien.
Pues, ¿qué te digo, Alonso? Que muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros esta nueva actividad y que de verdad el ocio se va a modificar, la nueva normalidad tiene que llegar y esto es una oferta sinceramente a valorar. Así que quien quiera esta noche que se vaya a la barbacoa, que conozca la finca de San Juan, y quien no tenga ya tiempo para cambiar sus planes, la semana que viene empieza a hacerlo en la nueva Mercado de las Culturas, nuevo Mercado de las Culturas, Hippie Market en Finca San Juan.
Exactamente, o sea que yo les animo a todos los oyentes de Gente Radio, no se olviden, hoy tenemos la barbacoa con flamenco y la próxima semana, los días 9 y 10 de abril, sábado y domingo, a partir de las 10 de la mañana tenemos el Hippie Market, el Mercado de las Culturas, en un ambiente fabuloso, tranquilo, único, vistas al Teide, vistas al mar, o sea, se lo van a pasar muy bien y comer muy bien también, que es importante.
Fantástico, Alonso, pues muchísimas gracias y hasta pronto, que tú por aquí vienes cada vez que quieres, esta es tu casa, tú lo sabes.
Pues nada, muchas gracias, Gente Radio.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues seguimos con la parte final del programa de hoy. Como saben, siempre los viernes pues nos centramos en hacerle propuestas de ocio y cultura para que tengan cosas que valorar y planes que hacer para este fin de semana. Y como viene siendo muy habitual y va a seguir siéndolo, tenemos la compañía de nuestra querida Patricia Belmonte. Porque ya se llamará para mí siempre Patricia Belmonte. Se muere de la risa porque dice, Pamela, Pamela. Yo ya sé que te llamas Pamela, lo llevas puesto en la chaqueta. Pero tú sabes que yo, una vez que le pongo un nombre a alguien, para mí es Pamela.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Y esperando que venga Kiko González, que estará al llegar. Sí. Pero vamos a ir aprovechando el tiempo porque la escaleta de hoy va como un tiro. Salatima falla. Todas las semanas vamos a seguir con esta buena costumbre y sana costumbre de compartir con nuestros oyentes la oferta que tiene esa emblemática sala del Puerto de la Cruz para que no solamente la gente del Puerto de la Cruz, la gente del Valle, la gente del Norte, coja su cochito y se venga aquí a disfrutar de lo que nos ofrecen. Y la semana pasada hubo un tributo a Queen que creo que fue un éxito rotundo, como viene siendo habitual en los tributos que vais haciendo.
Sí, sí, sí. La semana pasada hemos tenido este gran tributo a Queen, que la verdad hemos tenido una gran demanda y, vamos, la gente salió ahí contentísima porque la verdad que fue un grande show y con gran éxito. Y
¿también se volverá a repetir?
Vamos viendo, porque todo el mundo lo dice, pero sí, vamos viendo, pero estamos dando espacio también a más artistas y vamos a tener en abril este mes un gran tributo también.
Poquito a poco.
Poquito a poco.
Poquito a poco. ¿Qué nos vas a contar esta semana? Lo que vamos a tener esta semana, por supuesto, ¿no?
Esta semana, bueno, hoy estamos viernes y el domingo vamos a tener la música clásica, que este domingo va a ser también una música clásica muy buena porque tenemos un cuarteto de trombona y la verdad que yo aconsejo de verdad de ir a verlo porque es maravilloso, los chicos lo están dando todo para que sea un buenísimo matiné.
Hay una diversidad en la música clásica que está ofreciendo la Salatina Faña importante, pero los clientes, los que van, repiten. Vaya a tener que hacer un bono, se lo decía otro día Kiko, porque me está llegando eso, dice, es que ya se va a hacer pequeña la sala en breve. Porque hay demanda, y la oferta que estáis ofreciéndole a todos nuestros oyentes y a todas las personas que no nos oyen también, es de mucha calidad.
Sí.
Es de mucha calidad, es decir, que ¿y son músicos locales o vienen también de fuera de Teleisla de Tenerife?
No, estaba dando ahora la oportunidad de personas locales, porque que sí, porque ellos, de verdad, Kiko se está empeñando mucho a que da la oportunidad cada domingo a artistas de aquí. Entonces son varios. cada domingo cambiamos para que cada persona pueda probar, digamos, y ver este tipo de música y acercarse más.
Kiko está llegando ya.
Mira, hasta aquí mi gran compañero, y que nosotros somos un gran equipo, de verdad, en el teatro.
Me consta, de que tenéis ahí una cantidad de personas muy cualificadas y que hacen un gran esfuerzo. Además le ponéis mucho cariño y mucho amor a lo que estáis haciendo. Eso se nota en el producto que ofrecéis. Pero el tributo este fin de semana también creo que es importante, ¿no?
No, bueno, este fin de semana no tenemos
tributo. Estáis preparándolo, por eso
lo estamos, estamos preparando, porque este mes se vamos a tener un tributo único y si quiere...
Buenos días, don Kiko González.
Ahí está, mi gran compañero.
Hoy nos hemos adelantado, acostumbrado que vengas antes de las 10.
Y acá está tiempo, justo hablando de la música clásica del domingo. Que ya he hablado lo que va a venir y que tú estás dando una gran oportunidad cada domingo a personas, a grandes artistas, de verdad.
Cuéntanos, ¿quién nos va a deleitar esta matiné del domingo?
Bueno, primero que nada, buenos días a todos, a la audiencia. Es un placer estar de nuevo aquí.
Yo le digo que vas a estar toda la semana. Yo digo que se vayan acostumbrando. Porque tú vas a venir toda la semana.
No, ya.
Tarde o temprano, pero viene.
Sí, bueno, quería comentar primero que nada que ayer iniciamos una jornada de cine con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en este caso con la Concejalía LGTBI. Agradecer a Roberto Medina el que haya apostado por esta iniciativa, ¿sabes? Y la verdad que ayer un gran éxito, una muy buena organización, y la gente la verdad que salió muy contenta, y esperemos que esto vaya...
Primera pero no única, ¿no? Va a ser una...
No, esto se va a repetir todos los jueves últimos de mes, durante todo este año.
Durante todo el año 2022, sí. El último jueves de cada mes, una sesión ¿se llama una serie, una sucesión o...? ¿O son películas aisladas?
No, son películas. Lo que pasa es que aquí está colaborando también, aparte del Cabildo de Tenerife, Diversa y la Fundación Pedro Cerolo. También vale. Están colaborando en este tema.
Perfecto. Pues todos los jueves finales de mes, la última semana de cada mes, en la sala Dimanfaya, cine LGTBI, con la colaboración de la plataforma Diversas, que también lo conocemos. Y oye, pues felicidades por el acuerdo y que también espero que sea un éxito, ¿no? El jueves estuvo lleno, ¿no? La presentación.
Estuvo bastante bien. También vinieron las autoridades, el alcalde Marcos, y también vinieron algunos concejales, y la verdad que sí, tuvo muy buena aceptación.
Pues fantástico. También nos alegramos del apoyo por parte del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que en algún momento os olvidó. Y bueno, me alegra muchísimo de que ya colaboréis, porque además hay que poner en valor que la sala Dimanfaya, aunque sea una empresa privada, pues tiene también una parte de servicio público de que hay que utilizarlo y así apoyar a la cultura privada del Puerto de la Cruz.
No, por supuesto.
Así que agradecimiento al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que ha mirado definitivamente a la sala Dimanfaya para apoyarse en ella.
Sí.
Y cuéntanos lo del domingo por la mañana, porque creo que el domingo por la mañana tenéis una nueva actuación de música clásica.
Sí, este domingo tenemos la suerte de contar con un cuarteto de trombones, que el nombre es Tenerife Trombone Quartet, y estos compañeros ya han estado en la sala otras veces y la verdad que son fantásticos.
¿Son tinerfeños los cuatro?
Pues creo que sí,
Sí, yo creo que también.
No te lo puedo decir exactamente, pero porque con el que
hay algún lagunero.
Con el que yo más contacto es con el director, con Cristo, que es un buen gran músico, y bueno, de hecho este fin de semana van a estar hasta en Lanzarote, creo que este sábado.
¿Es viento o son solo trompas?
No, solamente viento.
Viento, trompetas,
trombones, todos son trombones, todos los cuatro.
Pues,
pero es un lujo escucharlos.
Y además son divertidos.
A ver,
¿no?
Si este domingo consigo que salgan a la calle antes del teatro.
Que son divertidos,
y se den un toque. Bueno, ellos en el concierto de primero de año, en la sala, los años anteriores a la pandemia, lo hicimos 2 años seguidos, y ellos antes de empezar el concierto estuvieron en la calle, animando, y la verdad que son muy buenos.
Son buenos. Músicos y buenos divertidos, y muy divertidos.
Muy divertidos, eso es lo bueno. Pasas un rato con ellos, muy, muy agradable.
¿Qué más tienes por ahí que contar? No, antes que Pamela, te das cuenta que ese es tu nombre. Que Pamela es que siempre le llamo Patricia.
Ya la aprendí.
No, pero voy a vacilar con ella lo de Patricia.
Sí.
Porque además me pongo así a mirarle el letrerito y digo, Patricia. Quédate que nos cuente el tributo de dentro de un par de semanas, que me dices cuándo es y tal. ¿Algo más tienes por ahí pendiente? Porque tienes un montón de notas.
No, sí, traje cantidad de notas, pero como bien de sorpresa. No, comentar también que el sábado pasado, no sé si lo habló ella antes, lo de Queen fue fantástico.
Como todos los tributos que preparáis, no sí, falláis
sí,
en ninguno.
Sí, pero que lo de Queen tuvimos que cerrar el sábado por la mañana la venta online y estábamos por la noche, pues cuando empezó el concierto, por fuera había una cantidad de gente esperando. Logramos que todos prácticamente, creo que todos, porque igual algunos se marcharon, entraran, pero la sala al 100%.
O sea, pues una segunda vuelta, un segundo pase.
Hay que repetir a Queen. Queen cada vez que lo traemos es un éxito. Es un éxito.
Está claro.
Es un showman total y el espectáculo muy bueno.
Y estáis preparando uno también, estupendo, ¿no?
Bueno, ahora sí, pero se lo cuento
ya.
Patricia, después le damos paso a Patricia.
No, Pamela, Pamela.
Ya soy Patricia.
Se llama Patri Pamela.
Bueno, sí, estamos preparando un gran tributo y permito decir el nombre, ¿no? Podemos decirlo, ¿sí?
Por supuesto.
Un tributo a Bruno Mars. Y esta vez va a venir bailarín de
¿Con bailarín y todo?
A nivel internacional. Y le digo que es una pasada porque habrá efecto especial esta vez. Los chicos están preparando un show exclusivo para el Team and Fire. Bueno, como todos los tributos que hemos tenido hasta hoy, todos los artistas lo han preparado, diseñado para nuestro teatro, para que la gente disfrute y que vea algo de bueno.
¿Y un solo pase? Porque mira que Bruno Mars tiene tirón, solamente el nombre. Entre la juventud, igual hay que preparar dos pases o tres.
Vamos viendo.
Ojalá. De momento vamos a hacer un pase y ya te digo, si sale bien, lo mejor es repetirlo luego.
¿Tenéis fecha ya prevista de ese tributo?
Sí, el 16 de marzo. De abril, perdón, que yo estoy todavía con marzo, abril.
16 de abril, es decir, dentro de dos fines de semana.
Claro. Dentro de dos fines de semana.
Entonces ya una sugerencia que yo puedo hacer es que la semana esa, gente de radio, pues ponga música de Bruno Mars.
Vale, qué semana es. Pues ya está, mira, ya compromiso adquirido. Esta semana que viene tengo dos opciones, pase, que ya es que mis hijas han puesto las pilas con el tema de que la música de la radio para que la gente joven. Esta semana tenemos a Taylor Swift, la semana pasada tuvimos a One Direction. Me están comiendo la cabeza.
Me están comiendo la cabeza,
digo, mira, algo que yo conozca. que algo yo sepa.
Pero
esta
Bruno Mars sí lo conoce.
No sé, sí, Bruno Mars, ya tengo yo una edad, ya, pero tantas no. Esta semana estábamos dudando entre Dua Lipa y Lady Gaga. ¿Vais a hacer algún tributo de estas dos para no meterla?
De Lady Gaga me gustaría meter uno.
Vamos a hacerlo con Dua Lipa.
Estamos honestos. Nosotros antes de poner un artista,
digo a los oyentes, en la semana que viene sí hacemos Bruno Mars, ese compromiso ya lo adquirimos con ustedes. Y esta semana todavía no les puedo decir porque es que tengo tanta presión. Me presionan, pero es que no quiero poner tanta música. Tengo algunas referencias ahí. No les digo nada, mis queridos oyentes. Les sorprenderemos el lunes con la selección musical de la semana. Pero la semana siguiente, Bruno Mars. Vale. Lo apuntado queda.
Genial. Y estaremos aquí para hablar de Bruno Mars.
Sí,
y si podemos entrevistarlos a ellos, mejor.
Vale.
El cantante es conocido, es aquí del
cantante del sur de la isla, es venezolano. Uh-huh. Y es conocido en el sur.
Bruno Mars tiene más espectáculo visual que musical.
Exactamente.
El baile es fundamental y es allí, esos espectaculares vídeos que nos llamaban la atención a todos.
Tiene canciones muy
buenas. Muy conocidas.
Muy conocidas.
Número uno ha sido.
Vamos empezando el verano así, con estos tributos.
A ver si llega el verano ya, que mira, que parecía que llegaba la primavera, pero no acaba de arrancar, seguimos teniendo aquí fresquito por las mañanas. ¿Qué más queremos contarles a nuestros oyentes de actividades que vayan a hacerse este fin de semana?
Quiero recordar que aunque no lo estamos organizando nosotros porque nos alquilan la sala, pero sí que el 30 de abril viene, aunque están las entradas vendidas, el Lazo, es un lujo tenerlo en la sala,
sí.
Y también que el 18 de junio, lo digo porque ahí sí pueden comprar las entradas, Luis Saera, que va a ser un lujo tenerlo allí en la
sala. Para el 18 de junio, así que tenemos tiempo de
comprar las entradas. Ahí sí que están a la venta, pueden comprarlas. Lo digo porque ayer mismo en este evento que tuvimos en el ayuntamiento, hablando con algunas personas, se enteraron de que venía y se como que un lujo tenerlo en la sala.
¿La página web vuestra funciona ya a pleno rendimiento con todas las ofertas?
Por supuesto, sí, el sí, Facebook, sí, está en el Facebook.
A través del Facebook.
A través del Facebook te puedes enterar de todo lo que hay en la sala.
De toda la actividad que viene.
Sí, Sala Team and Fire, nueva temporada. Y que le den me gusta a la página.
Y, pues, lo importante es que le den me gusta.
En Instagram estamos también.
Claro.
Sí, sí.
Pues que no se nos quede nada atrás, que empezamos un poquito pronto y vamos a tener que acabar un poquito pronto porque me he comido yo el tiempo esta mañana de una manera salvaje. ¿Algo que se nos quede? Que bueno, yo tenía aquí un guioncito.
Invitamos al domingo otra vez que vengan a visitar
yo
nuestra música.
Yo tengo una asignatura pendiente con ustedes. Le garantizo que los domingos por la mañana... es que tengo mucha responsabilidad porque tengo tantos hijos que todo el mundo tiene un trabajo que hacer, una pretecnología, no sé. Claro. Me tienen agobiado. Y cuando nos dice la mujer, hacer la comida, que ayer te escapaste y estuvimos comiendo sándwich. Así que... Pero este domingo lo voy a intentar porque conozco a los que actúan y se pasa un rato súper mega agradable.
Ah, pues genial, genial.
Así que este domingo...
Espero verte abajo. Este
yo voy disfrazado. Ya no se va con mascarilla. Con lo cual ya...
No, perdona. En la sala aún hay que entrar con mascarilla.
Sí.
No, claro. Quiero decirte que por la calle va uno que escondido porque no...
Ya.
Antes sí,
pero
se
en la
iba
sala
escondido.
Sí, seguimos el protocolo.
Ya cada día queda menos, pero todavía sí.
Gel hidroalcohólico en la puerta y eso hay que mantenerlo. Vale, dentro de la sala, de momento, sí, hasta que no se libere.
Oye, ¿y este sábado por la tarde, por si alguien tiene... ¿No tenéis actividad este sábado por la tarde?
Este sábado no. Hay que
hemos tenido un mes de marzo...
Hay que descansar de vez en cuando, ¿no?
Sí.
Bueno, no descansa. Estamos preparando este tribute y entonces este sábado todavía no tenemos nada.
Oye, de verdad que lo de Bruno Mars tiene que ser espectacular porque eso que haga un espectáculo a medida sobre una sala con espectáculo visual, musical y bailar, es que el Puerto de la Cruz va cogiendo ya la nueva normalidad de una manera salvaje y la Sala Team and Fire ayudando,
Por supuesto.
Que no se nos olvide.
Sí, nada, pues desde aquí también enviar un saludo a los compañeros, a Tony, a Pablo, a Pedro, que también están...
Un equipazo
sí, que estamos todos en ello.
Y muy muy involucrados y muy comprometidos porque el Puerto de la Cruz vuelva a ser el referente, vuelva a ser el alcalde, se me va a enfadar, porque nunca ha dejado de serlo, según dice. Pero que volvamos a la nueva normalidad lo antes posible, a pesar de que el alcalde se ha preocupado muy mucho de que no se cierre la actividad cultural. Pero la Sala Team and Fire ha pasado unos momentos pandémicos complejo y está recuperando su plena actividad, cosas de las que nos alegramos y que queremos participar en ello.
También comentar que tenemos los miércoles flamenco, que desde aquí hago un llamamiento a la gente de aquí de la zona también que vayan a verlo porque...
¿A qué hora son los miércoles?
A las 8:30.
8:30 de la tarde.
Flamenco. Y también una primicia que voy a dar, que dentro de poco vamos a iniciar también tango, un espectáculo precioso.
¿Qué día?
Ya va a ser los jueves.
Los tres jueves del mes que no tenemos cine porque el último
empezaremos en mayo.
En principio la idea es dos veces al mes, cada quincenalmente ponerlo, pero sí tenemos ya una demanda muy fuerte de que quieren tener que tengamos tango en la sala, para varias, no me sale la palabra.
Hemos tenido varias demandas también.
Demandas, ¿no? Sí, pero por la agencia, perdón, no me salía.
Agencia para los turistas. Pero bueno, hay que compatibilizar a los turistas con los autóctonos, que al final, esa es el gran atractivo del Puerto de la Cruz, es mezclar los turistas con la gente que vive en el puerto.
Claro.
Es el gran atractivo que siempre hemos mantenido. Porque te digo que cuando haya tango, que solamente haya en el escenario, sino que también la gente lo baile en la sala. Eso sería ya un puntazo.
Wow, eso sí.
Kiko, ¿qué te digo? Que la semana que viene más. Vale. Mejor no sé, pero más seguro. Y además ya te daremos detalle del tributo a Bruno Mars. Y habremos puesto música de Bruno Mars. Pamela.
Gracias.
Belmonte. Nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias. Cuídense. Por invitarnos.
Buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana igualmente.
Buen fin de semana.
Un saludo a todos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues no dejamos ni que suene la sintonía. Muy buenos días, Manuel Díaz Noda.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues con el culo apretado, porque vamos tarde, que da miedo. tú lo sabes.
Oye, bueno, piensa que entonces queda menos tiempo para el fin de semana.
Cierto, es cierto, ya estamos llegando. Vamos a darle caña y empezamos con la plataforma sin demora.
Muy bien, pues empezamos por Netflix, con una película, en este caso película, largometraje,
de Judd Apatow, un director, guionista, productor, que marcó un poco la línea de la comedia en Estados Unidos a principios de este siglo, películas como Virgen a los 40 o Lido embarazoso, y que en este caso, pues bueno, la verdad es que se ha apropiado un poco también de las vicisitudes del sector audiovisual durante el confinamiento y tras la pandemia, y nos presenta en Netflix La Burbuja, que es una película sobre un grupo de actores que estaban rodando una película cuando llega el coronavirus, quedan confinados en un hotel y lo que deciden es aprovechar ese tiempo pues para terminar de rodar la película sea como sea. Una comedia con muchos rostros conocidos que vamos viendo desfilar por la pantalla y que sobre todo, pues bueno, una forma de aproximarse, una aproximación temprana todavía, pero aproximación al fin y al cabo a lo que ha supuesto pues todo este impacto del coronavirus para el sector audiovisual.
This movie's gonna make the world forget about all their problems. What we're doing is edgy. It's real. Crystal just did a fucking
TikTok with a dinosaur. Vamos con la segunda, que estaba viendo el tráiler, maravillosa película.
Sí, bueno, en este caso, miniserie, se titula Un lobo como yo, y es una, la verdad es que es una confluencia de elementos, porque por un lado es una historia que nos habla, por ejemplo, de la pérdida de alguna figura paterna, nos habla también de la depresión infantil, al mismo tiempo, pues bueno, lo mezclan con el tema de la licantropía y al mismo tiempo, pues con un enfoque un tanto. O sea, con elementos de comedia, pero también, evidentemente, con la trama que trata también con elementos de terror y de drama. Está protagonizada por Josh Gad y por Isla Fisher, y es una producción australiana, en este caso, como se nos decía, una miniserie que, pues, ambientada en esas localizaciones recónditas, pues nos habla también de cómo hay un elemento, digamos, natural dentro de nuestro y que nos lleva a veces a conectar con personas a las que no conocemos y con las que a lo mejor no compartimos ningún elemento vital, pero que nuestra naturaleza nos hace acercarnos a ellos. My life is a mess. This is good.
I've never shared this with anyone before. Pues vámonos para HBO, que creo que tenemos también una oferta ahí en esa plataforma.
Pues sí, además, en este caso, una de esas series que conviene ver después de comer, porque en este caso es una miniserie biográfica sobre la figura de Julia Child, personaje que bueno, durante la década de los 60 y los 70 fue extremadamente popular en Estados Unidos, porque además fue una pionera en lo que es el concepto de programas gastronómicos, de programas de cocina, de enseñarte a cocinar. Julia Child era esposa de un diplomático estadounidense y pasaron mucho tiempo en Francia, donde ella, pues bueno, sus labores de ama de casa, pues aprendió a cocinar muchos platos de la gastronomía francesa y a su regreso a Estados Unidos pues escribió un libro de recetas que se vendió mucho y inmediatamente pues pasó a protagonizar su programa de televisión, donde cocinaba esas recetas para que el público pues supiera cómo llevarlas a cabo en casa. Julia Child se convierte en un icono televisivo, un icono gastronómico y una forma también de ver cómo la cultura estadounidense o a veces fagocita elementos externos y digamos lo convierte en algo digamos vulgarizado pero accesible a un público general. Al mismo tiempo, pues bueno, la serie también abarca otros elementos, pues tenemos un periodo digamos, pues de surgimiento de el auge del feminismo, de los movimientos sociales, etcétera, y todo eso pues acompaña una figura como Julia Child, como decimos, pues pionera en algunos casos, pero también representante de la ama de casa tradicional.
Y la última plataforma, Disney Plus.
Bueno, pues Disney, claro, es que cuando toca Marvel y toca Disney, pues hay que darle el cierre final. En este caso, pues seguimos sumando series del universo cinematográfico Marvel, que de alguna manera pues vienen a integrarse en el continuo junto con las películas, y es una forma que tiene también Marvel de seguir ampliando el catálogo sin tener que hacer una película sobre algunos personajes a lo mejor secundarios o menos conocidos de su, digamos, lista de superhéroes. En este caso hablamos del Caballero Luna, un personaje creado a principios de los años 70 y donde se mezclaba un poco el misticismo oriental, porque es un ex agente de la CIA, pues que adquiere una serie de poderes al acoger pues, la esencia de una deidad egipcia, y eso pues lo está ahora llevado al mundo Marvel actual, con Oscar Isaac como protagonista, y también pues utilizando pues esa dualidad dentro del protagonismo, entre el protagonista, entre la deidad y el ser humano, para hablar también de los traumas psicológicos y los problemas, por ejemplo, la esquizofrenia.
Hay caos dentro de ti.
Este Caballero Luna en modo serie, ¿verdad?
En modo serie, sí. Es una miniserie como las que nos tiene acostumbrados Disney Plus últimamente, tanto con Star Wars como con Marvel. Y lo que todavía no está muy claro es cómo se integra o en qué momento temporal del universo cinematográfico Marvel va a tener lugar, pero en principio está ahí colocado para que posteriormente ese personaje pues siga teniendo relevancia dentro de los acontecimientos que están por venir.
Pues aceleramos y nos vamos directo a las salas.
Bueno, pues en sala empezamos con cine español, además una película que se titula Canallas. Es el segundo largometraje de Daniel Guzmán, actor artista que lo conocemos más en su faceta interpretativa como actor, especialmente en televisión, donde adquirió pues popularidad gracias a la serie Aquí no hay quien viva. Que en 2016 pues debutó como director con una historia digamos de perfil autobiográfico con la que ganó el Goya a dirección Nobel, y ahora pues nos presenta su segunda película, esta vez ya con un formato más de género, de comedia, sin tanto elemento digamos biográfico en la trama, y es como una revisión de lo que fue el cine kinky de los años 60 y 70 en nuestro país, pero traído a la actualidad, es decir, qué fue de aquellos personajes, aquellos que no cayeron por la droga o por otros motivos, y cómo sería su vida hoy en día. Son tres canallas interpretados por José González, por el propio Daniel Guzmán, y que aquí pues se reencuentran con el paso del tiempo. Uno de ellos pues está a punto de la quiebra, pues vive en casa de la madre, que la ha puesto como aval para un préstamo para su empresa, y ahora está a punto de perderlo todo, y estos tres canallas, estos tres antiguos kinky, pues intentarán recuperar dinero para pagar esa deuda, pero eso digamos a la vieja escuela, no con métodos actuales. Una comedia divertida y con un buen reparto de la gente.
Con un puto geolocalizador. ¿Es falsedad documental? ¿Es estafa? ¿Es banda organizada?
La oferta española está cubierta, ¿eh? Me gusta esta película. ¿La siguiente?
Bueno, pues la siguiente nos vamos, en este caso, a Italia. Una película se llama Para Chiara, que pasó por el Festival de Sevilla, donde tuvo muy buena recepción. Una película que es un drama familiar, que habla un poco a veces de, digamos, las riñas dentro de las familias, en este caso una familia muy tradicional, con dos hijas, donde la mayor acaba de cumplir la mayoría de edad, pero la pequeña con 16 pues tiene, digamos, algún no sé si se siente infravalorada frente a su hermana. De repente, un día, el padre desaparece y es la pequeña la que intenta averiguar qué es lo que ha pasado con él, y vamos viendo cómo detrás de ese tejido familiar pues hay elementos también más oscuros y cercanos a la criminalidad.
¿Bien de mi hija o para enviar un mensaje a mi marido?
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Todo listo?
Todo listo. Algunos lo llaman mafia. Nosotros lo llamamos supervivencia.
Pues pasamos a la animación, ¿no? Con la siguiente propuesta.
Bueno, en este caso, animación, podríamos decir que sí, realmente combina animación con imagen real.
o podríamos decir que básicamente su protagonista es un efecto especial. Hablamos de Sonic 2, o sea, continuación de la película que adaptaba el videojuego, el famoso videojuego, que bueno, la verdad es que el videojuego argumento no tenía mucho, básicamente era un erizo con hipervelocidad corriendo por una serie de plataformas y recogiendo una serie de anillos, pero bueno, un personaje que ha cuajado mucho, que es, digamos, la competencia directa de Mario, que pues en cine o en televisión también ha tenido pues algunas series, sobre todo de animación. La película anterior pues funcionó bastante bien, pese a que el arranque pues fue un tanto dubitativo, sobre todo en el diseño del personaje de Sonic, pues al final el público acabó acudiendo a las salas, atraído también por un villano, el Dr. Robotnik, interpretado por un Jim Carrey, que volvía a sus viejos modos de humorista. Y ahora, pues debido a ese éxito, pues recuperamos a estos personajes. Insertamos también aquí al personaje de Knuckles, un personaje clave también del videojuego y que ahora se incorpora al catálogo de la película. Y por supuesto, pues volvemos a tener a Jim Carrey en el papel del villano.
Pues ni tan mal.
Para hoy esperamos un 100% de probabilidad de aventura.
Y para acabar, la más esperada de la semana. Amigo Leto, Jared Leto.
Efectivamente, llega a nueva película Marvel, aunque en este caso el digamos el Marvel que está un poco más digamos en la periferia, porque Morbius, que es la película que nos llega, nos presenta a uno de los villanos de Spider-Man, un personaje creado también en la década de los 70, que era básicamente pues, la forma que tuvo Marvel de incluir en sus historias pues a un vampiro, pero eso sí, muy al estilo Stan Lee, en este caso un científico con una extraña enfermedad en la sangre que para intentar buscar una cura experimenta con sangre de murciélago, y bueno, ya hoy en día lo tenemos claro, quizá en aquel momento no tanto, que con los murciélagos no se puede hacer cosas raras. Efectivamente él crea un suero que le cura su enfermedad, pero al mismo tiempo pues le genera un hambre de sangre para poder sobrevivir. Este personaje, como decimos, villano de Spider-Man, pues entró dentro del catálogo de derechos que compró Sony cuando tenía adquirir los derechos de Spider-Man, junto con, por ejemplo, Venom. Y si bien la producción es entre Sony y Marvel Studios, aquí todavía Sony pues sigue llevando la voz cantante, y al igual que Venom, pues nos va a presentar una película en solitario de este villano, explicando sus orígenes y después dejándolo abierto a que este personaje pues se pueda incorporar o no, al igual que nos tienen en la duda con Venom, con el Spider-Man interpretado por Tom Holland y el universo cinematográfico Marvel.
¿No se parece al que salió en las noticias?
Sí, se le ve más robusto.
El Pilates ayuda.
Pues tenemos una oferta variadita y completita para este fin de semana, para casa y para sala. Así que todas las semanas van mejorando. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una música sonora original, la banda sonora para despedirte.
Sí, bueno, la que me dijo esta semana fue Taylor Swift. Y en este caso pues un tema que iba para Oscar y que al final pues no pudo ser. Hablamos de la adaptación de musical Cats de Andrew Lloyd Webber, que recordemos que
original se te está yendo musical.
¿Perdón?
Que se te iba la cobertura.
Ah, pero pues, ¿me oye bien ahora?
Casi bien.
A intentar quedarnos quietos. Pues como decía, el musical original de Andrew Lloyd Webber jugaba con las letras, en este caso con poemas escritos por T.S. Eliot, para el salto al cine, pues como suele ser habitual, siempre se busca alguna canción original que pueda optar a los Oscars. Andrew Lloyd Webber compuso esta canción que escuchamos junto con Taylor Swift. Pero digamos que el fracaso comercial de la película, las malas críticas, pues al final hicieron que la película, más que entrar en la línea de los Oscar, entró en la línea de los Razzie. Así que malogrando las opciones de Taylor Swift de optar al Oscar con este tema. Perilous nights.
Una pena que se quedara nada. Manu, la semana que viene ya te diré por privado que eres la clave musical porque estás pendiente de definir. Pero hay muchas opciones. Pocas cinematográficas, pero muchas opciones. Que tenga usted un buen fin de semana.
Vamos a ver cómo nos las organizamos con esa opción y disfrutar del fin de semana y hablamos el próximo viernes.
Cuídeseme mucho. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya, como es habitual, los viernes a esta hora de la mañana nos despedimos del programa de la mejor manera posible, con la tertulia de las mujeres que tan arriba nos venimos. Yo, desde luego, primero la sintonía me pone a 150 y siendo casi las 11 de la mañana, pues aparte del hambre entra la alegría de que llega el fin de semana. Hoy tenemos novedades. Empezamos por la veterana, Elia Escobar. Muy buenos días.
Muy buenos días.
De no verte nunca, verte dos semanas
seguidas. Te lo iba a decirle. Me dijiste, llevas tiempo sin venir y mira, dos semanas.
Dos tazas.
Al que no le gusta se le llena el plato.
No, a mí me encanta. Ninguna compañera de Coalición Canaria de las que vienen por aquí me parecen cómodas de compartir tertulia con ella, pero especialmente contigo por la cercanía, porque vivimos en el mismo pueblo y tenemos proyectos en común de vida, porque yo quiero que mi pueblo sea cada día mejor y tú eres muy responsable de ello. Pues mira, hoy tenemos a una invitada que se estrena en esta sección, en esta tertulia, María Jesús Alonso, del Partido Socialista de La Orotava.
Hola, buenos días, ¿qué tal a todos?
Pues mira, agradecerte tu presencia en esta tertulia e invitarte a que se prodigue, porque el PSOE de La Orotava va a tener movimiento en los próximos días, porque Manolo nos ha abandonado, ¿no?
Sí, efectivamente, acabamos de presenciar esta semana en el Pleno, aquí estaba Delia también presente, el Pleno se da por enterado, ¿no? Toma en cuenta pues la presentación de la dimisión del compañero Manolo y quería decir, fue un Pleno emotivísimo. Manolo, como portavoz del PSOE, concejal durante tanto tiempo representando a las Islas del PSOE de La Orotava, creo que ha recibido el cariño, el respeto de todas las fuerzas políticas, de la gente de la casa, también del ayuntamiento, pero sobre todo de los vecinos y vecinas y colectivos. Ha tenido la fortuna de recibir todos estos días todo ese cariño manifestado, pues con mensajes, con mucho respeto, consideración hacia el trabajo realizado durante tanto tiempo. Yo creo que eso dice mucho de lo que es Manolo, de lo que es como persona y sobre todo de su compromiso político y su cariño por La Orotava, porque es de esas personas que se ha dejado la piel trabajando, liderando un equipo para que las mejoras que se han propuesto para el municipio luzcan y se puedan trabajar y se lleven a cabo. Ahí como grupo de la oposición
le ha dado mucha paz y mucha tranquilidad a la vida municipal y una calma, un saber estar. Yo tengo muchas diferencias políticas con Manolo, pero creo que es una persona que le ha venido muy bien la estabilidad política de La Orotava, y en un momento donde empezaba a tensionarse mucho la cosa, la apertura de la incorporación de Manolo le dio calma ha permitido que las cosas se hagan de una manera muy pausada.
Yo creo que sí.
Pero aparece un nuevo PSOE, que La Orotava ahora, ¿no? Aparece una nueva etapa que a ver con qué nos sorprende. Así que a compartirlo con nosotros.
Bueno,
María Jesús.
Sí, efectivamente se abre esa nueva etapa. Yo no sé si antes di las gracias por la invitación, por dejarme acercarme a estos micrófonos. Para mí es de la primera, yo creo que es la primera vez que participo en una tertulia radiofónica. Y efectivamente se abre una nueva etapa también recibida con ilusión, con mucha responsabilidad, con los nervios que da la responsabilidad ante el trabajo serio. Yo decía antes el trabajo que se ha venido haciendo y así aspiramos a que el trabajo a partir de ahora siga siendo riguroso y serio como nos ha nos ha señalado siempre, o como hemos querido siempre que sea, pensando en propuestas que mejoren esa vida en la Orotava, esa vida vecino y vecina, y se ve que lo llevamos en la sangre, ¿no? Las personas que estamos aquí, antes mismo estábamos haciendo tiempo fuera y estábamos metiéndonos en, estábamos hablando precisamente de aquellas propuestas que hemos traído y que nos gustaría para los vecinos. O sea que lo digo porque hasta en una conversación para esperar utilizamos el tema o sacamos los temas que por los que estamos preocupados, por los que queremos que salgan adelante. Y ahí la vocación política y la vocación de servicio dice mucho, ¿no?
Entonces, pues que sea bien para Manuel, para Manolo González, que sea bien también para el PSOE de la Orotava, que eso es bueno para la Orotava. Que yo qué quiere que te diga, pues sí. La cabra tira al monte. Yo no nací allí, pero me enamoré de ese pueblo. Que no quiere decir que no esté enamorado también del Puerto de la Cruz. Sandy Reina, buenos días.
Buenos días.
También estreno, pues, de Puerto de la Cruz.
Sí.
Y esta tertulia siempre cubre pues lo más ampliamente posible el norte de la isla Tenerife, aunque tenemos una tertulia de los jueves del norte. Esta tertulia, aunque el denominador común es que todas son mujeres en política, pues habla de temas muy generales. Y hoy hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas de las que hablar. Yo a Sandy le mandé ayer una serie de cositas, digo, porque estaba, digo, no, tranquila, que esto es actualidad
sí, claro,
pura y dura. Y desde
primera.
Una trinchera poco ideológica. Aquí no venimos a hablar de política desde una trinchera del PSOE o del PP, sino mujeres que desde ámbitos diferentes de la vida se enfrentan a los mismos problemas o nos enfrentamos a los mismos problemas desde ideologías diferentes. Y nos damos cuenta que al final no somos tan diferentes y que tenemos que hablar prácticamente de lo mismo. Hoy la actualidad es los 20 céntimos de la gasolina. La pregunta es, ¿creen ustedes que esa medida va a ser efectiva, que va a tener repercusión en las economías familiares? ¿Creen que, aparte de ser acogida con polémica y con discusión, si los gasolineros, si los 5, si los 15, va a ser realmente efectiva y nos va a aflojar un poco la presión que tenemos?
Yo creo que, hombre, es una medida que ayuda, evidentemente. No es lo mismo que te cueste 20 céntimos más el litro que ir a una gasolinera y te cueste 20 céntimos menos. Pero creo también que es una medida insuficiente. Es una medida como poner un granito de arena, pero que la montaña es muchísimo mayor. Yo no sé luego hasta qué punto tienen pensado controlar también la subida de precios de la gasolina, ¿no? Porque también ha pasado en otras ocasiones situaciones similares y hemos visto que ha habido una reducción del precio del litro de cualquier producto, de la unidad de cualquier producto, y luego te das cuenta que ese hace un incremento del precio del mercado y al final no dejamos de ahorrar, sino lo que hacemos es que al final ellos se siguen beneficiando con la misma cuantía. Entonces yo no sé hasta qué punto tienen previsto controlar eso para que no suceda, y evidentemente creo que sí, que está bien, es una medida que suma, que no resta en absoluto, pero sigo considerando que es insuficiente y con un criterio demasiado uniforme para un territorio que es bastante diferenciado a nivel regional. El transporte es importante en España, ya lo hemos visto esta semana, que es un tema de actualidad, pero hay algunas comunidades autónomas que todavía es más importante o es indispensable, como es la Comunidad Autónoma de Canarias. Y en ese sentido sí que echaba en falta una serie de medidas, aparte de las que están de ámbito regional, nacional, adaptadas precisamente a Canarias, porque dependemos del transporte en todos los aspectos y se hace corto. Esa medida se hace corto para España y específicamente también para Canarias, bajo mi punto de vista.
¿Qué te parece? ¿20 céntimos es suficiente o a lo mejor hubiera sido mejor, María Jesús, que hubiese sido una bajada lineal de impuestos, por ejemplo, también en el combustible?
Pues vamos a ver, el tema de las medidas a tomar, efectivamente el gobierno tenía que tomar alguna medida, esta es por la que ha optado. Yo pienso que aquí hay muchos actores los que intervienen en la subida de los precios de los combustibles, y yo creo que también hay que repartir responsabilidades entre las personas o las entidades que incrementan los precios o que han hecho, escuchábamos a los consumidores, ¿no?, a todos las personas estos días diciendo que ya previamente se había subido el precio de esos 20 céntimos. Yo creo que ahí hay una actividad especulativa, ¿no?, por parte de empresas. Yo creo que también ese factor de control y de reparto de responsabilidades es importante tenerlo en cuenta. El gobierno toma las medidas que se pueden criticar o no, esa es la verdad, porque para eso se toman medidas y se puede tener una opinión sobre su efectividad o no. Pero, repito, hay muchos actores y la responsabilidad la debemos repartir también, en que el comportamiento a veces no es el adecuado, ¿no? Una empresa jamás vela por esa diferenciación en los territorios, como decía Delia antes. Ahí está el gobierno autónomo poniendo pues alguna serie, poniendo las particularidades para Canarias. Lo de la bajada de forma general, bueno, el gobierno piensa en una medida, repito, en un contexto, y yo sí creo que aquí hay otras entidades como las empresariales que sí tienen que hacerse mirar un poco su comportamiento o lo que están haciendo. debería de haber ahí algún mecanismo de control también para que esa especulación que se está haciendo con el combustible no se dispare.
No solo con el combustible.
Sí, bueno, por hablar del combustible, porque estábamos hablando de eso, evidentemente esta alza de precios es un cóctel que tiene muchos componentes.
¿Se puede regular, Sandy, se puede regular de alguna manera eso que dice María Jesús? Que haya unos topes para algunos productos, que no haya especulación, que yo digo más que especulación, creo que es usura y aprovechar situaciones complicadas y asustar a la población. Lo del aceite de girasol a mí me pone cada día más enfadado, sin necesidad ninguna, cómo han disparado y cómo afecta eso a la economía de las personas más desfavorecidas, porque al final va siempre contra la misma clase. ¿No debería establecerse o alguien preocuparse de que esos mecanismos de control sean una realidad?
Sí, debería preocuparse el gobierno, ¿no?, que es el que tiene la responsabilidad en todo esto. ¿Y a las empresas? ¿A qué te refieres tú a las empresas? ¿Tú dices a las petroleras o quién?
A los gasolineros.
A los gasolineros, a porque los aquellos... gasolineros son empresas pequeñas.
Sí, sí, yo te entiendo
perfectamente. No son los
grandes,
ni las EPSA, no los, todas esas empresas. Las gasolineras pequeñas son empresarios.
A los que hacen especulación.
Y
son
una empresa y están ahí para ganar dinero.
Sí, sí.
No, pero es que esta situación de conflicto, de muchas noticias, de mucho desabastecimiento, mucha inflación, al final sufrimos los consumidores, sobre todo los medianos y pequeñitos, algo más aún que el abuso de algunas personas que tienen pasta, arroz, legumbre, aceite, gasolina en sus depósitos y dice, bueno, pues aprovechando que el piso que pasa por Valladolid, vamos a hacer caja. Y eso está pasando. Y yo creo que eso es... ¿Quién está vacunado contra eso? ¿Quién, teniendo un producto que la gente demanda, no le pone el precio para arriba? Que debería haber leyes, que no sé si las hay, desconozco, y si no las hay, que habrá que prepararlas para que eso no pase, que nos protejan a los consumidores, sobre todo a los desfavorecidos.
Yo ahí coincido con Sandy, que ahí es la función del gobierno, porque como bien dices tú, el empresario al final es un negocio y va a sacar la mayor rentabilidad posible.
Yo tengo bobinas de hilo ahí metidas en un almacén y me han subido el precio y dicen,
Y sobre todo evitar que se sigan enquistando problemas que ya vienen de atrás. Estas semanas hemos visto el problema de los agricultores, el sector primario, ganaderos y el tema de los cazadores, que siempre han tenido el problema de que los intermediarios son los que realmente sacan el beneficio del producto y el agricultor siempre es el menos pagado. Entonces, en este tipo de cosas, en estas situaciones como las que estamos viviendo, encima lo que puede ser es ir en prejuicio de eso y que todavía se incremente más, porque los precios se están aumentando, pero el incremento de ese no va al consumidor, no va al productor. Con el aumento de los costes que ha habido de las materias primas para ellos producir, y siguen volviendo a ser los más castigados. Entonces, en ese sentido, en la cadena hay un montón de participantes, pero para eso están también las instituciones públicas, para controlar y regular que eso no suceda, porque es un juego muy peligroso que además puede ser la gota que colma un vaso que ya viene casi lleno, porque ya venía el problema de los intermediarios de muchísimo atrás, y en situaciones como esta hay mucho oportunismo de muchísimas personas también, y lo que puede hacer es crear un colapso importante, como ya estamos viendo, yo creo que la punta del iceberg.
Y si no, advertirnos que viene el colapso para que nos hartemos de comprar antes de que nos quedemos sin, ¿no?
Encima aquí el peligro es la especulación. Sí. Antes me preguntaba la compañera, ¿empresa? ¿A qué empresa me refiero? Por puntualizar, concretamente me refiero a los especuladores, vamos a llamarlo así, porque...
Intermediarios varios, ¿no?
Especuladores.
Sí, gente
que
están ahí.
Yo creo
que
la intermediación de por sí no es un término malo o bueno,
no.
Sino aquí el peligro es la especulación, ¿vale? Que es lo que está llevando al alza.
Vamos a ver. ¿Quién aporta ese dinero a las gasolineras? El gobierno. El gobierno supuestamente va a bajar 20 céntimos la gasolina, ¿no? De esos 20 céntimos, 15 los va a aportar el gobierno, ¿no? Y otros 5, las petroleras...
O bueno, el gobierno no, Sandy, perdón que te corrija, todos los españoles.
Sí, exactamente.
Nuestros impuestos.
A eso iba, que al final somos nosotros los que vamos a pagar eso. Una gasolinera aplica la rebaja, vale, tú aplicas la rebaja. ¿Quién te paga todo eso? ¿Tú adelantas todo ese dinero?
Está mal montado. Yo lo veo mal montado, ¿no?
Y hombre, yo ahora, también analizándolo un poquito, veo como un tema muy de escaparate, ¿no? Porque dice, te bajo 20 céntimos.
Dice, vete trabajando, que yo te pagaré. ¿Tú trabajas y ya te pagaré? No. Dame el dinero, yo voy trabajando.
Y aparte que hay otros problemas colaterales que no tienen que ver con la gasolina, que son muy graves. Entonces yo creo que esta medida ha sido como un poco estirar un poquito el chicle, contentar a la gente.
Es
pero
una medida
esperamos
apurada,
más medidas, porque el
apurada,
tema, por ejemplo, de la electricidad...
lo que tienen que hacer es bajar los impuestos ya.
Yo no nos
también
pueden
ahogar
es
de esa manera. No nos pueden ahogar. Mira, el otro día fui al supermercado. por decirlo del aceite.
¿Excepcionalmente o habitualmente?
No, voy habitualmente, habitualmente al supermercado, pero como estaba todo este follón del aceite, yo dije, bueno, me voy a pasar por la sección del aceite. No habían latas de aceite. Pero ¿cómo se puede hacer?
Pero porque la gente se las lleva.
Sí, pero...
No porque no haya sido, porque la gente se las ha llevado.
Pero me pareció un disparate. Pero un disparate enorme. Una lata de aceite pequeña costaba 11 con algo. Y dice, pero bueno...
¿De girasol?
No, compré de oliva porque...
Es que está al mismo precio.
Es que está al mismo precio. Compré un aceite de oliva, que antes compraba las grandes, que a lo mejor me costaban 20, pero un aceite, una lata pequeña, 11 con algo. A mí me pareció un absoluto disparate.
¿Y no se han dado cuenta que mientras que estamos hablando de aceite de girasol como el mayor problema, no sé cuánto en su cesta la compra supondrá el aceite de girasol, yo uso para freír aceite de girasol, el para cocinar el otro. Mientras que estamos preocupándonos por el aceite de girasol, nos han metido en los calabacines 50 céntimos el kilo, sí. En las cebollas 60 céntimos el kilo, en las papas hay sitios que hasta un euro más. Yo compro papas 1,98, papas de Reino, de United Kingdom, y nos están metiendo por la derecha y por la izquierda. Todo eso son sobrecostos realmente por los problemas de tránsito, de tráfico, de transporte, de gasolina, o realmente hay ahí alguien que se está hinchando a ganar pasta.
No, se están hinchando.
Yo creo que ese es
porque esas papas estaban en las cámaras.
Yo creo que ese es el gran misterio, ¿no? Ya desde hace meses hay una crítica generalizada a la subida a la cesta de la compra.
Es tremendo.
Tremendo.
Desde hace meses. Yo no sé si venía ya por este anuncio de inestabilidad, ¿no? A nivel guerra y demás, los problemas del transporte que ya se venían notando, esa subida continuada de la gasolina. Eso se estaba repercutiendo directamente, efectivamente, en la cesta de la compra. Que ahora la anécdota es el aceite de girasol.
Por eso yo considero que la medida no es bajar el precio de un producto o disminuirlo, sino lo que decía la compañera Sandy, es disminuir lo que son los impuestos a las empresas y a los vecinos, porque es la forma de acceder tú mejor luego a los alimentos. Porque luego, ¿qué vas a hacer? La misma medida para el aceite, de bajarle 10 céntimos al producto este, luego 15 céntimos al otro producto y a todos los que se incremente. Eso no es una medida para largo tiempo, es una forma, lo que yo decía, un escaparate, una publicidad. Lanzamos un titular, se baja la gasolina, que está bien, 20 céntimos, perfecto, pero luego, ¿qué vas a hacer con el resto de productos que van a subir? ¿También le vas a bajar dinero? ¿Hasta cuánto eso es sostenible? ¿O es mejor hacer una reducción de impuestos para que esté todo más equilibrado y la gente luego decida qué comprar?
¿Y la reducción de impuestos crees que garantiza que no haya especulación?
No, pero por lo menos tienes más posibilidades de tener menos gastos. Vamos a ver, vivimos en un país.
Es un todo en uno. Hay que pensar en todas las facetas.
Vamos a ver, vivimos en uno de los países con mayor índice de pobreza de Europa. Que de por sí la gente lleva, además, con el tema de la pandemia, las empresas llevan subsistiendo. En el Canarias, incluso más prolongado con el tema turístico. Si yo encima sigo exigiendo a las empresas o a los ciudadanos, a los vecinos, seguir manteniendo la cantidad de impuestos que pagan, al final tiene que desembolsar mucho más dinero al mes. Son dinero que se sale del ingreso de la casa, de la unidad familiar y del hogar. Cuanto menos recortes las salidas de eso, más posibilidades tienen de cubrir las necesidades básicas. Para mí, esa es una solución más equilibrada, más sostenible en el tiempo y más transversal a toda la problemática que estamos hablando, que la medida está tan puntual de un recurso. Luego, ¿qué vas a hacer con el tema de la electricidad? ¿Vas a bajar el precio del kilovatio? Luego, el tema del aceite de girasol, ¿vas a bajar también el precio unitario del producto? Eso es un poco ir dando tiros a lo que va surgiendo.
Oye, la electricidad, parece que han hecho una propuesta que podían haberlo pensado mucho antes, pero bueno, nunca es tarde si la hecha buena, de topar, como se pasaba en junio del año pasado, el precio del gas, y Europa estamos pendientes de que nos diga que sí, pero si es que sí, es una buena noticia, porque vamos a la mitad del recibo de la luz.
Yo pienso, hombre, que claro que sí.
¿Cómo hacemos para que Europa nos dé permiso? ¿Qué tenemos que
pues
hacer?
Batallarlo, negociarlo, trabajar y seguir dando la batalla dentro del marco de la Unión Europea. Ahí tenemos la prueba de que todo lo que venga a través de Europa tiene ese rigor y esa capacidad de implantarse de forma más seria y más efectiva. Al fin y al cabo, siempre los que pensamos europeístas pensamos que a través de, igual que hemos recibido todos los fondos que nos han permitido una recuperación, de ahí tiene que venir también el amparo necesario para poner en marcha todas esas políticas, incluidas posiblemente la revisión de todo el tema fiscal. Nosotros llevamos trabajando un montón de tiempo también en la Orotava, tú sabes, haciendo propuestas para que se rebaje fiscalmente.
Y se han rebajado.
En la Orotava. Y se ha ido consiguiendo con el trabajo constante ahí de ir acercando la Orotava a lo que es la media de los municipios de su categoría. No estamos pidiendo nada más. ¿Por qué? Porque partíamos de ser de los municipios más caros a nivel impositivo en Canarias y poco a poco se ha ido haciendo un trabajo. Posiblemente haya que hacer una revisión fiscal también a nivel nacional,
por supuesto.
Posiblemente. Pero que esa es la línea, habrá que trabajarla. Para que sean medidas estructurales.
No, hay que aliviar a los empresarios, hay que aliviar a la gente porque nos están ahogando en puestos.
Hay un dato que a mí me parece relevante que sale hoy como última noticia del mundo, hace ya 2 horas, donde los datos de Hacienda de este año se han incrementado la recaudación prevista en un 20% por culpa de la inflación. Es decir, al aumentar los precios, han aumentado también la recaudación del impuesto del IVA. El 20% que ha recaudado, que no lo tenía esperado, lo podía disminuir claro. De manera general.
Pues eso sería una medida puntual. Eso sería una medida puntual para atender a esa circunstancia concreta de ese aumento del 20% de la recaudación, posiblemente revertir
claro.
Eso, pues llámese pues a la gasolina y a otra serie de cosas. Esas son medidas puntuales que habrá que ir tomando también. Con mayor o menor efectividad, pero se pueden ir tomando. Otra cuestión es la revisión estructural. Ahí nos podríamos...
Y extraordinariamente,
¿no? Doctores tiene la Iglesia para ponernos de acuerdo.
Toda la situación que estamos viendo es extraordinaria y además nos están recalcando una y mil veces que son temporales hasta el 30 de junio porque se prevé que todo esto vaya a ajustarse después de junio. Ojalá, Dios quiera que sí. Debería tener mucho más agilidad los gobiernos. Y digo los gobiernos, el que toque, porque esto no es exclusivo del PSOE, es decir, también hay gobiernos autonómicos que están siendo también un poquito rígidos a la hora de dar la parte autonómica, el que nos ha tocado a nosotros, está siendo bastante complaciente, ¿no? Aunque ya hoy han dicho que no es suficiente para Canarias y que se van a hacer cosas que a mí me alegra tremendamente habérselo oído por parte del gobierno de Ángel Víctor, ¿no? ¿Qué harían ustedes, aparte de bajar impuestos? ¿Se generarían ya observatorios para el control de los precios? ¿Intervendríamos en los precios, o por lo menos generaríamos ese órgano inquisidor, porque de alguna manera es inquisidor? ¿No sería también un recorte de libertades?
Total.
Es que todo es muy complicado. La sociedad esta que hemos generado, cuando queremos mejorar, dice, ¿y la libertad? De economía, la libertad de precio, la libertad de mercado. ¿Cómo vamos a poner a una empresa del Estado que diga esto hay que ponerlo? Es complicado, no es fácil, ¿eh?
Ya se dice que en el término...
Vamos a ver, si yo soy un empresario, realmente yo sé los costes de lo que me va, de lo que yo voy a vender. Entonces, ¿qué tiene que venir el Estado a decirme mi mercancía, cómo la tengo yo que vender? A decirme el precio que yo le tengo que poner a mi mercancía. Ahí no hay libertad, ¿no?
Entramos en contradicciones. Pero después también estamos hablando de que hay que medir esa usura. Es decir, no se puede permitir.
A ver, estamos de acuerdo.
Y Román Rodríguez dijo otra vez una cosa importante. Es decir, habrá que fiscalizar los beneficios de las empresas. Habrá que ir este año al ejercicio y decir, ¿usted cuánto vendió el año pasado? ¿Y cómo ha beneficiado? ¿Cómo se ha beneficiado? Fundamentalmente de las eléctricas, ¿eh? Que van a presentar unos ejercicios. Sí. Pero históricamente aquí han ganado, los bancos han ganado. Nadie ha sido capaz de decirle, oiga, devuelva usted parte de esos beneficios a quien se los ha generado. Con imposición. Ese equilibrio lo tenemos que empezar a socavar. Es decir, ¿dónde está la línea de la libertad de expresión, de la libertad de comercio, de la libertad de precio, de la libertad de consumo?
A ver, tiene que estar regulado, ¿no? Yo supongo que tiene que estar, supongo no, tiene que estar regulado. Y de ahí, aparte de unos precios que genera, o sea, un precio general de cada uno, después cada uno que aplique dentro de ese precio general su beneficio. Porque es que si no, de otra manera, es que la mayoría de la gente no va a trabajar, porque si yo no gano dinero, no trabajo.
Estamos llegando
o no vendo,
o no... Pero había que acotar los beneficios. Yo creo que muchas veces se ha hablado aquí en este país de que hay cargos directivos y gente que forma parte del Consejo de Administración con sueldos desmedidos.
Así es.
Y que había que acotar por arriba el salario de mucha gente. Sí. Igual es el momento de empezar a pensar que también hay que acotar los beneficios de las empresas.
Es que
sin miedo, decir, oye, es que la usura ha existido toda la vida y el porcentaje de beneficio industrial ha existido toda la vida. No hay que... El liberalismo desmedido también es tan malo como el comunismo desmedido. Oye, habrá que poner un tope a los beneficios. No se puede cargar siempre a los mismos, que somos los clase media y los pobres, siempre.
Es que yo creo que es un problema que viene del sistema creado desde hace tantos años, que es un problema para sentarse en una mesa y debatir todo. Y analizar en profundidad, y no solo desde la parte política, sino también todo, de los sectores implicados, gestores, analizar lo que está pasando en otros países del mundo y usar los que lo están haciendo bien como referencia. Pero para eso se necesita tiempo y espacio para poder compartir y consenso, porque si no hay otra forma. No solo desde la parte política, sino también incluir en esas mesas de debate, porque estamos hablando de un cambio de sistema, no estamos hablando de una medida,
sí,
puntual.
Desde luego.
Y es mucho más profundo. Y yo creo que precisamente con la trayectoria que se está llevando en los últimos años, nos hemos dado cuenta que ese método de trabajo no se está llevando a cabo. Y es intentar implantar lo que no se está llevando a cabo, que es intentar sentarse, dialogar, debatir y crear un consenso no solo entre las fuerzas políticas que forman parte del gobierno, de la oposición, sino también de los sectores que de una forma u otra también están implicados para que puedan tener voz y trasladar las realidades que ellos viven, cada uno desde su perspectiva. Pero estamos hablando de un cambio de modelo. Hemos hablado aquí ahora del tema de la cadena de precios, de los intermediarios, del transporte, de la electricidad. Estamos hablando de un engranaje tan grande que no se trata de ir apagando fuegos puntuales, sino es poner el problema en sí sobre la mesa y decidir el modelo que se quiere para el futuro cambiando, que no es fácil, pero que se requiere, porque si no, vamos de en caída, pero en picado de cabeza.
No es fácil y yo creo que la realidad se impone. Yo pienso que son trabajos paralelos. Ese que tú hablabas de dirigido a esos cambios estructurales de modelo, y tenemos que apagar fuegos por el camino y hay que atender circunstancias puntuales como es una subida tan desmesurada de los precios como se está dando. ¿Intervencionismo del Estado? Pregunto yo. Cuando se han aplicado los ERTE, las ayudas necesarias a toda la economía en tiempos de pandemia, en ningún momento se nos cuestionó que el Estado estuviera interviniendo de forma exagerada en la economía. Tenía que intervenir e intervino, puso en marcha medidas. Entonces, de alguna manera tendrá que poner en marcha las medidas efectivamente a través del consenso de los actores que intervengan en la creación de esa nueva estructura, de ese sistema ético, vamos a llamarlo. Claro, sí. La empresa está diseñada para producir y producir sus beneficios legítimamente. Eso para mí no está en cuestión.
No, no. Es el motor de la economía.
Es el motor, la emprendeduría, las personas que ponen en marcha sus empresas con mucho sacrificio. Yo conozco bastante bien el sector empresarial y sé que lleva un sacrificio y un trabajo y una ilusión por el trabajo en la creación de proyectos de innovación y demás en todos los sectores. Entonces, eso no está en cuestión, al contrario. Forma parte de lo que somos, ¿no? Con lo que nos hemos dado como sociedad. Pero bien es verdad que habrá que aplicar medidas puntuales. A lo mejor, pues una medida puntual. Ayer es que estaban diciendo eso, ¿no? El Estado intervencionista, claro. ¿Intervencionista cuándo? Cuando está poniendo un coto a una cuestión de especulación concreta. Y no fue intervencionista cuando dio todas las ayudas o se gestionaron todas las ayudas necesarias para la época de pandemia que hemos pasado. O medidas puntuales en un caso tan tan terrible como el volcán de La Palma. Recuerden que estamos además en un contexto de guerra en Europa. Y de una guerra que además nos tiene bien preocupados y que es el origen de toda esta especulación de precios en las materias primas y en los combustibles que tenemos de fondo. Eso está ahí. Negarlo.
Pero la guerra o el cambio de sistema que hacía referencia Delia, porque yo creo que aquí detrás hay un cambio.
Pero hay guerra también.
Como consecuencia del cambio de sistema.
Es que lo que hablamos antes es como la suma de un montón de cosas y quizás esto es la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Pero de un vaso que ya venía lleno.
Tú lo has dicho, dice, la guerra es causa de todo esto porque se viene preparando hace 14 años. Es decir, Crimea, hace ya muchos años que estaba ahí el conflicto de Putin. Putin no llegó ayer. Y los chinos no llegaron ayer. Y los contenedores no han sido hace más de un año. Es decir,
y sabes también lo que me preocupa, que lo que decía María Jesús, que de ese trabajo paralelo, ¿no? De hay que ir tomando medidas, apagar fuegos inmediatos y luego medidas más profundas. Y lo que me preocupa es el ambiente que hay y la crispación en el ámbito político para llevar a cabo ese tipo de proyectos. Estamos en un gobierno a nivel nacional que ni siquiera tiene consenso con los que forman gobierno, ¿no? Ahora vemos que hay muchísimas discrepancias.
Van a formar gobierno con Vox y Ciudadanos.
Sí. Estamos viendo que han tomado medidas muy importantes que han llegado por sorpresa, que ningún partido político la conocía y que son muy importantes para el futuro de nuestro Estado. Entonces, ese clima para nada favorece tomar espacio para obtener ese tipo de soluciones, porque vienen ya con una crispación muy importante, por ejemplo, que se han dado donde no ha habido nada de consenso. Entonces, tampoco el clima, no es porque tengamos tampoco una guerra, sino que el clima político no es el apropiado para eso.
Y además la guerra no la podemos poner como excusa de la subida y de la inflación de los precios, ¿eh? Porque la guerra es posterior, porque ya antes de la guerra ya estaban las cosas bastante mal, ¿eh? Unos impuestos altos. Entonces la guerra no es excusa, creo yo. Que sí, que ha perjudicado, sí, nos ha perjudicado, pero no es la excusa para toda la subida y la mala gestión del gobierno.
El ambiente va a mejorar ahora con el Congreso del PP, porque Feijóo ha bajado el tono bastante, ¿no? ¿No se ha visto en otra Feijóo?
Sí, la verdad, yo lo
¿La ha venido de viento este follón? ¿Eh? La crisis de Pepe, que había que hace dos semanas o tres estaba la familia, que no era que llegaba el agua al cuello.
Pero mira,
¿eh? No nos hemos enterado qué ha pasado en Castilla León, qué ha pasado. ¿Eh? Nada, sí, sí, sí. Ya, gobierno de Vox para adentro, la Cuga Gamarra ahora, la jefa, Egea se ha ido y Casado le van a dar un discursillo hoy. La ha venido del PP de Mariño, maravilla.
Yo para este mí tema. Casado no tendría que dar ningún discurso hoy, ¿eh?
Lo va a dar.
Pues no entre, tendría
entre
que dar.
Rajoy y Feijóo.
Para mí.
Yo de todas formas, a mí no me preocupa tanto el estado de la oposición, me preocupa más la situación del gobierno, sinceramente. Es verdad que el PP se está ahí reconvirtiendo, ha tenido su crisis ahí importante.
Ha recibido cero bofetadas con la que le podía haber caído.
Sí, la verdad.
Cero bofetadas. El gobierno de Castilla y León ha colado así, tacatá, y nadie ha dicho nada.
Lo hablábamos, que ha pasado una situación muy complicada, que cualquier partido político que le pase eso...
Fue complicado, pero realmente yo hubiera... Casado no tiene que estar ahí, ni Teodoro tampoco tiene que estar. Fue a mi juicio, a lo mejor puedo decir cosas que no debo decir, pero bueno, lo voy a decir. A mí Casado y Teodoro metieron la pata hasta el fondo. Casado y Teodoro, fuera del partido. No sirven, no son un ejemplo, fuera. No los puedes dejar ahí, según mi opinión, ¿eh? Fuera. No son ejemplo de nada. ¿Cómo tú puedes ir en contra del primer valor de Ayuso? A ver, se investiga, pero se investiga en privado. Y después, si es verdad, pues se saca la luz, pero si no es verdad, ¿cómo vas tú a atacar al primer valor del partido, que es Isabel Díaz Ayuso? Nadie gana votos como ella. Es que todo el mundo la quiere por todos lados, por algo será, ¿no? Porque te está haciendo una buena gestión en Madrid. O sea, que fue una metedura de pata tremenda.
Sandy se declara ayusista, claramente.
No me he declarado ayusista. Pero bueno, creo que es un valor...
Pues el modelo Ayuso va a tener que retenerlo, Feijóo, si quiere que el Partido Popular vaya por el camino de la cordura, de la razón. Es decir, va a tener que frenarlo, ¿eh?
Sí.
Porque Ayuso ahora mismo está en modo stand-by, pero espérate que... que se normalice el tema y ya va a volver a sacar la patita del banco.
Bueno, yo creo que es importante que el primer partido de la oposición esté fuerte y esté...
No, la verdad que se ha solucionado bastante rápido. Yo pensé que a lo mejor esto iba a ser más trágico. Yo realmente, yo estoy recién llegada a la política. O sea, yo no sé las trayectorias que han tenido anteriormente. Yo solamente llevo en el Partido Popular, llevo 3 años. Yo entré con López y estos 3 años son lo que yo tengo de experiencia en mi vida política. Lo que he visto yo, se ha solucionado bastante rápido. Creo que yo, una crisis como esa, en otros partidos no la superan.
Por mucho menos.
No la superan tan rápido aquí, bueno.
Pero es verdad que si en el Congreso quieren dar una imagen renovada, es mejor que las personas que estaban y que quieren cambiar, que se queden un poco al lado y dejen al nuevo equipo caminando.
Exactamente, sí.
Bueno, si la imagen que se quiere dar es esa.
Y la verdad es que Baicuca... Cuca
Gamarra Baicuca.
Es de la parte de Teodoro y de Casado. Ahí estoy con mis dudas. No entiendo demasiado, pero creo que tampoco puede ser un exponente del partido.
Feijóo sí.
Feijóo me gusta, porque Feijóo trae detrás o sea, una vivencia de mucho tiempo, de mayorías absolutas, de gestión y de seriedad en el partido. Y en seriedad en su gestión en Galicia. O sea que...
Mayoría absoluta ha conseguido Víctor Urbán, va a conseguir 4, ¿eh? Mira tú. Así que el que haya ganado mayoría absoluta no quiere decir que tenga detrás, ¿eh?
Bueno, vamos a ver,
vamos a darle
un voto de confianza en la esperanza del PP, a ver si ahí podemos tener un partido unido,
política,
un partido fuerte,
sí.
Que sea... candidato, no sé, que sea candidato a gobierno y que sea candidato a...
Va a quitar radicalidad en el discurso, yo creo. Feijóo no va a estar en el Congreso de los Diputados, pero va a tener instrucciones que dar a sus diputados.
Sí.
Y yo creo que el tono se va a bajar, en el sentido del enfrentamiento radical, sí, la postura de insultos, de agresiones verbales.
Eso es que no está...
Y ha ofrecido, ya lo he oído decir 2 o 3 veces, sí, al gobierno socialista... Llámenos, que nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar. Sí, y ese cambio de paradigma, ese cambio de actitud, yo creo que... necesarísimo para este país,
sí, sí,
en los próximos tiempos.
Una tranquilidad, ¿sabes? Por
yo
favor.
Antes quería que no, poner en valor eso, ¿no? El panorama político suele estar polarizado. Hablábamos antes del gobierno, de las bondades del gobierno, que bueno, yo también pongo en valor que es el primer gobierno de coalición de todo el tiempo de democracia que tenemos, y eso pues hasta que nos acostumbremos, porque eso parece ser una realidad que viene para quedarse, el consenso, la negociación, es verdad, tener en algún momento alguna divergencia e intentar arreglarla, mediante la constancia, el trabajo y la negociación. En ese panorama es fundamental un partido en la oposición, un partido también fuerte con el que se pueda trabajar por el beneficio. Antes hablábamos de lo local, lo importante que es aunar esfuerzos, negociar, llegar a acuerdos para cuestiones concretas como pues abordar. Antes estábamos hablando, ¿no?, de esa bajada impositiva.
Aunque sea de manera puntual, claro, sin formar parte del gobierno, sino de manera puntual, cosas pues, que interesan para el pueblo.
Tiene que haber alguien al otro lado en el que tú puedas también establecer esos acuerdos. Y para eso hace falta gente sensata. Entonces, en ese marco, esperemos que los compañeros del Partido Popular pues encuentren ese espacio que les corresponde como un partido a nivel nacional. Porque al fin y al cabo somos contrincantes políticos, pero somos ciudadanos de este país. Y yo creo que los que estamos trabajando en política a todos los niveles, yo modestamente a nivel local, entiendo que mi trabajo viene para como vocación de servicio. Cuando ya se acabe mi periodo en el que ya no pueda aportar más, vengan otras personas a aportar y yo vuelvo a mi trabajo, a mi espacio.
¿Tú sabes el sentimiento que yo tuve cuando yo... recién casi llegada a la política, yo veo este follón en las altas esferas del partido, yo decía, Dios mío, pero a ver, ¿cómo puede ser esto?
Porque
el trabajo de los... No me habré equivocado, sino simplemente el trabajo de los de abajo, de los que estamos empezando, de los que queremos trabajar por la ciudad o hacemos cosas, yo dije...
Los grandes damnificados de la política, claro, las administraciones locales y los concejales, claro, que sois los grandes damnificados. Yo os pondría un altar a cada uno.
Estamos en la trinchera.
Tu trabajo o tu aportación la ves ensombrecida por eso y tú dices, no, pues todos no somos iguales, queremos trabajar y queremos trabajar de una manera legal, una manera limpia, no con estos follones de secretos y de espías y de esto. Dije, ¿pero qué es esto?
No, está claro que no tiene nada que ver.
Es un ejemplo penoso. Yo
penoso.
Aludo a lo que
gracias a Dios se ha
diciendo Diego ahora.
De manera...
Yo conozco personas honestas que trabajan en política. Tenemos que dignificar
de todos los partidos,
el trabajo.
De todos los partidos. Gente muy válida, muy honesta.
Personas honestas que trabajan por el bien de la comunidad donde están, a nivel local, a nivel insular, los conozco. Y esa es la gente que me motiva y esa es la gente que me da fuerzas para salir y decir...
Y los que sufren estos desbarajustes de la política nacional.
Claro.
Son los sufridores los que dicen, sois iguales todos.
Exacto.
A mí me molesta mucho, ¿eh? Es que los políticos son todos iguales, perdón.
No son todos iguales.
No.
Yo por eso siempre digo que yo soy partidaria de que esos políticos que llegan a esas altas esferas, primero tenían que haber pasado por la municipalidad, porque una municipalidad tiene una experiencia enorme. El hecho de ponerle cara a un problema, saber conocer al vecino... Yo lo venía ahora hablando en el coche, venía hablando justo de eso, ¿no? Ayer, bueno, un problema entre dos vecinos, con un tema de un árbol y demás. Yo decía, esos problemas no le llegan ni siquiera al consejero. O sea, el vecino no tiene la posibilidad por un problema agrícola de ir al consejero de Agricultura, al cabildo, decirle nada, porque para eso hay una cadena antes. Entonces, esa realidad, si tú de repente aterrizas en la política, en un ámbito mucho más nacional, desconoces toda esa realidad. Entonces, es importante estar impregnado cuando llegas a un congreso de unos diputados, un senado, de conocer la realidad del vecino del día a día, de los problemas.
Y tanto.
Porque eso te da una experiencia... que hace que a lo mejor cometas otro tipo de errores que...
Eso te digo que para mí...
¿Cuánta gente llega a los parlamentos autonómicos sin tener otra ocupación política directamente a ser parlamentario?
Yo creo que es un error.
Pero es que llegan en todos los partidos.
Sin tener ninguno. Pero yo creo que los políticos todos tienen que tener su vida resuelta por fuera. Tú no puedes ir a un partido político...
Eso es muy antidemocrático, Sandy.
No, será. Pero tú tienes que tener un modo de vida. Tú no te puedes anclar en un sitio por...
Sí, un modo de vida es así, pero la vida resuelta no.
Hombre, casi.
Hay una diferencia...
Yo pienso que tú tienes que tener tu manera de ganarte la vida.
Eso sí,
aparte
una profesión,
de la política.
Un oficio.
Quizás me expresé mal antes. Eso es lo que yo quería decir. Tú tienes que ganarte tu vida fuera. No anclarte en un sillón porque es político y tú haces cualquier cosa para quedarte ahí. No. Esto es transitorio. Tú tienes un tiempo aquí. Que lo haces bien, los vecinos te premian. Que lo haces mal, a la calle, no sirve, fuera.
Eso es cultura
democrática. Pero ahí también está la parte de los partidos políticos, ¿no? De la capacidad que tienen antes de unas elecciones de mover a las personas que se presentan en las listas, ¿no?
Sí. Y seleccionarlas.
Exactamente. Antes de enfrentarte realmente al cargo, ¿no?
Y los compromisos que se adquieren después, que firmas incluso documentos que después se lo pasan por el arco del triunfo cuando tienen la oportunidad de colocarse no apoyándose en su partido, sino en otro. Esto de la vida política es complicado.
Es complicado.
Y lo que yo creo que hace falta es que la población, los ciudadanos que depositan las papeletas, vayamos siendo cada día más críticos y seamos responsables, que no podemos mirar a la política como una cosa que nos sobra.
Ajena.
Tenemos que implicarnos en ella. Y pedirle a nuestro representante que cambien las cosas. De verdad.
No solo eso, sino que sus decisiones afectan a toda nuestra vida. Las decisiones de los políticos afectan a nuestra vida diaria.
Eso en la ESO, en la modificación de la ESO, se lo van a explicar.
En la modificación.
Incluyeron eso en el cambio.
A esta hora de la mañana, decir eso, cuando tenemos que ir viéndolo, No, pero sí, seguiremos hablando.
Acabas de soltar una de las bombas de profundidad y no la puedes dejar.
Pero volveremos a hablar de la reforma de la ESO, porque yo todavía no acabo de leerme el boletín. Ayer hubo polémica en mi casa, ayer fue mi cumpleaños.
Es verdad, felicidades.
Y vinieron mis hijos a casa y se leía el boletín oficial. Mi casa es muy rara. Estaban leyendo el boletín oficial del Estado.
Tengo que decir que sí que es rara.
Pues viendo los contenidos y discutiendo con dos niñas de 13 años que están en un instituto, con uno que está estudiando medicina y mi hija que ya está estudiando oposiciones, pues ahí haciendo debate sobre lo que estaba bien del preámbulo, de los conceptos generales. Digo, esta. Vamos, bien.
¿Quién ganó el debate en tu casa?
Hay que tener una estabilidad en el sistema educativo. No se puede intercambiar a niñas que están en segundo de la ESO, ahora le van a cambiar en tercero. Volvemos otra vez a los sobresalientes, los notables que estaban en la EGB. No tiene sentido. Y ellos se dan cuenta. Mi hijo que está haciendo tercera medicina decía, es que a mí me tocaron tres cambios educativos desde primaria hasta que acabé el bachillerato. Dice,
¿este le van a tocar? Es que para mí es un
disparate. Leyes de educación.
Antes hablábamos de lo importante que haya estabilidad en los dos grandes grupos a nivel nacional, los grupos políticos. Este es uno de los fines, lograr un consenso de temas de Estado. Uno de ellos es la educación.
La más importante.
La educación es muy importante y además es que se la están cargando,
Pues acuérdense que Gabilondo casi lo consigue. Ahora es defensor del pueblo. A ver si es capaz de decir, venga, vamos a ponernos en materia de educación.
Casi lo consigue y lo dejó porque no tenía el apoyo precisamente de todos los grupos parlamentarios.
Sí.
Otro señor de
tenía
política.
El apoyo de todos los consejeros de educación de las distintas comunidades autónomas, pero eso, no tuvo el apoyo de quien tenía que tenerlo.
Miren lo importante que es. El apoyo de todos los consejeros de educación de todas las comunidades políticas.
Incluido País Vasco y Cataluña.
Hubo un trabajo ahí de preparación. Ese trabajo serio queda invisibilizado ante unos resultados y ante otro tipo de cuestiones, ¿no? Se le mide a él por los resultados que tuvo en Madrid, cuando el trabajo que ha desarrollado a lo largo de su vida ha sido muy potente. ¿Esas de las personas serias en el trabajo?
Hay que tener un equilibrio entre la popularidad de un personaje público que puede tirar de unas elecciones y de un equipo de gente trabajando detrás, haciendo un buen trabajo. Es el equilibrio que los ciudadanos tenemos que valorar y tenemos que avanzar en esa dirección. De apreciar que la política nos acompañe en todos los parámetros de la vida y que tenemos que interesarnos por ella, no apartarnos de ella. Delia Escobar, buen fin de semana.
Igualmente.
Que lo pase usted muy bien.
Por la Orotava.
A ver si por la Orotava. Y además,
mira que ya empezamos la Semana Santa.
Este año voy a quitar la mascarilla.
Bueno, ya llevamos algunos actos, pero...
Ya voy a quitar la mascarilla y se nos va a ver más a menudo.
Exacto.
María Jesús, un placer.
Muchas gracias.
Sabes que esta es tu casa y cuando quieras aquí vienes.
Reitero la invitación, que vives en la villa y que disfrutes. Creo que estamos aquí todos viviendo en la villa, me parece.
Estamos en la villa, ¿eh?
Bueno, yo duermo en la Quinta, pero vivo la villa de una manera muy intensa.
Pues disfrutar de una Semana Santa que, bueno... preciosa y que
cuando quieras venir a darle caña a estos agentes de Coalición Canaria, estás invitada. Que de vez en cuando me pongo a dar un repasito.
Sin tertulia.
sí, a solas, claro. tú sola diciendo.
Ella tampoco es manca, ¿eh?
No,
también
no.
Da...
Ella sabe. Sabe repartir como el premio Donostia.
Sí, el premio, oye. Lo oí esta semana el chiste.
Sandy, ¿qué quiere que te diga? Que
gracias.
Siempre tienes un hueco aquí, así que a partir de hoy que te has estrenado, cuando quieras también. A dar también Donostia a.
A ver si se ve, sí. A ver si tengo menos nervios la próxima vez.
No,
pero gracias por llamarnos y gracias por estar aquí y por
gracias,
compartir la mañana que ha sido bastante bien.
Oye, pues nos vamos. Ya saben ustedes que la semana que viene empezamos el mes de abril con intensidad y que abandonamos a Taylor Swift para recuperar otra clave musical. De momento disfruten de este último tema de la semana, Better Than Revenge. José Frey Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando con la radio. Sean felices, pasen buen fin de semana.
I had him right the way I wanted him. She came along, got him alone, and let's hear. faster than you could say sabotage. I never saw it coming, wouldn't have suspected it. I underestimated just who I was dealing with. She had to know the pain was beating on me like a drum. She underestimated just who she was stealing from. She's not a saint, and she's not what you think. She's an actress, well, but she's better known for the things that she does on the mattress, well. Soon she's gonna find stealing other people's toys on the playground won't make you many friends. She should keep in mind, she should keep in mind, there is nothing I do better than revenge. And she's on the list. She looks at me like I'm a trend, and she's so over it. I think her ever-present frown is a little troubling. And she thinks I'm psycho cause I like to rhyme her name with things. But sophistication isn't what you wear or who you know, or pushing people down to get you where you wanna go. I wouldn't teach you